Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidas un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 15 de abril del año 2024 y hoy comienza la semana, la última semana de la campaña ante las elecciones vascas. Y además también la semana que concluirá con la manifestación del 20 de abril, tan controvertida y tan popular ya, con calor y con calima. Pero el fin de semana ha estado marcado porque el ataque de Irán a Israel fue una realidad y la venganza por el atentado contra la embajada en Damasco ya se hizo efectiva. A esta hora de la mañana Israel sigue en alerta máxima tras el ataque, el primero que se ha producido, del régimen de los ayatolás iraníes contra suelo israelita. La cúpula de hierro ha funcionado y destruyó todos o casi todos los misiles, los drones, los misiles balísticos, los de crucero. Casi 300 o más de 300, dependiendo de la fuente, ayudados por aviones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y Gran Bretaña, algunos también dicen que de Francia, y con la presencia de los aviones de Arabia Saudí y Jordania, pendientes de si algún elemento aéreo se acercaba a su espacio. Tan solo 7 impactaron en suelo, con casi ningún daño material, ningún muerto y tan solo una niña herida por los cascotes de un misil. Ante toda esta situación, se ha producido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo contención en la respuesta del gobierno de Netanyahu, que ya prepara la respuesta al ataque sin saberse ni el cómo ni el cuándo, mientras mantiene las operaciones militares en la Franja de Gaza contra Hamas. También el G7 fue convocado de manera urgente por su presidenta rotativa, la señora Meloni, esta misma madrugada, a través de una reunión telemática, concluyendo con una condena unánime de los 7 participantes en la reunión, donde no estaba España, y que mantendrá sus acuerdos en materia defensiva con el Estado judío, aunque no participarán en acciones ofensivas en respuesta del ataque iraní. Mañana, probablemente esta tarde será, pero está convocada para mañana, una reunión urgente de la Unión Europea, tras haberse producido la condena de casi todos los miembros al ataque iraní. Sánchez, por supuesto, no condena el ataque, pero sí lo hizo cuando Israel acometió contra Gaza. Sigue con su objetivo de reconocimiento del Estado palestino en estos momentos tan controvertidos y tan quizás innecesarios. Pero así es nuestro querido presidente. No está acertando en el tiempo en esta ocasión. Era una habilidad que había demostrado en anteriores ocasiones, pero ahora no, quizás no sea el momento más adecuado de coger la bandera de exigir el reconocimiento del Estado palestino de manera urgente. Tras sus visitas de la semana pasada, hoy recibirá a su nuevo homólogo portugués, el liberal Luis Montenegro, y mañana se va a reiniciar su ruta de apoyos al objetivo del reconocimiento del Estado palestino, en esta ocasión a Eslovenia y Bélgica. ¿Pero en qué nos afecta esta nueva escalada en el conflicto Oriente Próximo, Oriente Medio? Pues de momento, este fin de semana se ha cerrado el espacio aéreo en toda la zona, que ha provocado la suspensión de todos los vuelos en esa dirección, y al menos las compañías aéreas españolas mantienen todos los vuelos clausurados y no va a haber comunicación con aquella zona. A la espera de lo que va a pasar en el aspecto económico, puesto que los mercados abrirán hoy con un probable, más que probable, subida del precio del barril de crudo, al que afecta, por supuesto, la zona, puesto que allí están concentrados muchos de los países productores. Bueno, este es el panorama internacional, pero aquí a nivel nacional nos preparamos para una última semana de campaña vasca con la publicación en el día de hoy de las últimas encuestas permitidas, donde se da un empate técnico entre Bildu y PNV, aunque algunas dicen que Bildu superará al PNV tanto en escaños como en voto. Lo que sí parece probable es que las coaliciones postelectorales vayan a tener presencia o por lo menos mucha influencia del Partido Socialista Vasco, que no será el vencedor, pero será el que decida quién será el próximo Lehendakari. Algunas voces dicen que tiene un pacto encubierto con Bildu para sacar a PNV, pero yo no sé si eso será cierto. Lo que sí está claro es que estas encuestas, absolutamente todas, permiten la renovación del pacto que actualmente gobierna el País Vasco, que no es otro que el PNV con el apoyo del PSV, Partido Socialista de Euskadi. Lo que sí parece que va a ser una realidad es que Podemos va a salir del espectro político del País Vasco, puesto que ni Sumar ni Podemos obtendrán representación y todo el voto, o prácticamente todo el voto de la izquierda a la izquierda del PSOE, se convertirá en independentista, haciendo muchísimo hincapié el Partido Socialista Obrero Español de que Bildu no es un partido de izquierda, es para morirse de la risa, si no es de izquierda, ¿de qué es Bildu, no? Sino que lo que es un partido independentista, que también lo es decir, independentista y de izquierda. Vaya que Bildu le va a hacer la tarea que le hizo el Bénega en las gallegas, se lo va a hacer ahora en las vascas. Y hoy Trump se va a convertir en el primer expresidente de los Estados Unidos en sentarse en un banquillo de acusados en un juicio penal, enfrentándose a la posibilidad de ser condenado a 4 años de cárcel por el caso de los supuestos sobornos con dinero de campaña a la señorita Stormy Daniels. Y una noticia agradable para un español de bien que peleó contra Hacienda y ganó. Xavi Alonso, aparte de haber ganado a la Hacienda española, consigue la Bundesliga en Alemania con el Bayer Leverkusen y sin haber perdido ni un solo partido. Felicidades a don Xavier Alonso. Y bueno, aquí en Canarias, las plataformas convocantes del 20A piden una manifestación seria y enérgica en todas las Islas Canarias, puesto que La Gomera ya se ha sumado. La que faltaba ya está también en la lista. Ni música ni ambiente festivo. Recalcan que no hay nada que celebrar y afirman que el repentino apoyo de algunos partidos políticos es una maniobra puramente oportunista. ¿Por qué dicen esto? Porque Clavijo no descarta fijar una tasa turística ahora en Canarias, a la vez que no descarta ir a la manifestación, es broma. Parece que va a ir, o por lo menos por sus últimas declaraciones, no estaría de más que cogiera la pancarta, pero no va a ir. Pero sí, se ha desmarcado, eliminando la imposibilidad que hasta ahora mantenía Coalición Canaria de descartar la tasa turística en Canarias. A la vez que va reconociendo cada día más que esta medida no está dentro de su programa con el Partido Popular, pero que a lo mejor puede ser que lo convenza. Las relaciones entre Clavijo y Manolo Domínguez me gustaría verlas por un agujerito. También que se llevaban tan buenos amigos que eran, y en las últimas semanas está habiendo un desmarque por la derecha y por la izquierda. Por la derecha de uno y por la izquierda del otro. El que se llamaba liberal, el señor Clavijo, pues las últimas declaraciones indican algo diferente. Nuestro querido presidente del gobierno de Canarias, que reaccionó a la primera llamada de la manifestación del 20E con una llamada a la calma cuando se produjo esa primera convocatoria y que solamente estaba limitada a la isla de Tenerife, y a medida que se ha ido aumentando la repercusión en todas las islas, llegando ya, como decíamos, a la última, a La Gomera, son las 7, en La Graciosa no hay suficiente cantidad de gente, además, como aparentemente, según el PSOE de Ángel Víctor Torres, es inconstitucional o no constitucional el hecho de que se convierta en isla, cuando lo ha sido siempre, pero bueno, para no enredarnos. Cuando aumentó la repercusión y se empezó a tener publicaciones en el ámbito nacional y en el ámbito internacional que dañaban gravemente la imagen de las Islas Canarias, ha ido cambiando de postura hasta llegar a afirmar, aparte de que la tasa turística, veremos lo que hay, ha afirmado que si él fuera un ciudadano normal iría a las manifestaciones, con lo cual no sé si se pondrá unas rastillas y irá a coger la pancarta. Mientras el PSOE de Canarias respete y comparte las reivindicaciones del 20 de abril, si allí van a estar todos, ya verás si ahora. Aquí entre todos la mataron y ella sola se murió. Aquí esta situación no se ha producido como un champiñón por generación espontánea sin blob, aparecido de la noche a la mañana, ¿no? Esto es consecuencia de 40 años de políticas autonómicas de uno y otro lado, fundamentalmente de coalición, ¿no? Pero bueno, que cambien de opinión no es alarmante, lo alarmante es que nos intenten engañar. Bueno, pues el PSOE ahora, ya digo, que respete y comparte las reivindicaciones del 20A y la dirección delegación permanente del PSOE en Canarias, junto con sus responsables insulares, acuerdan que sean sus propios cargos públicos y militantes quienes decidan con total libertad si asisten o no a las manifestaciones del día 20. Y aquí en estos micrófonos alguien advirtió que no iban a ser bienvenidos. Pero bueno, veremos qué pasa el próximo viernes. Mientras también se siguen produciendo otras reacciones y un artículo de opinión firmado por Jorge Marichal, presidente de Asotel, que rechaza la tasa turística en contraposición a lo que dice su amigo Fernando Clavijo y compara el turismo con una piñata que recibe golpes por todos lados, estando llena de buenas cosas. Algunos que han ostentado el poder político y que se suman al carro de las críticas a un modelo que dicen que no funciona. Son declaraciones de Jorge Marichal, ya digo, presidente de Asotel. Y otra asociación, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que se suma al debate sobre el modelo turístico en Canarias. Asegura estar a favor de redefinir el éxito turístico, valorando la calidad sobre la cantidad y proponer un modelo de gobernanza colaborativa entre estos entes públicos y los entes privados. Para decir esto no hace falta reunirse, ¿no? Esto lo decíamos ya algunos de Cerebrao hace muchísimos años, incluso en la época de Paulino Rivero hubo una cosa que se decía moratoria turística donde no se permitían en Canarias nuevas licencias de hoteles que no tuviesen 5 estrellas o 5 estrellas lujo, ayudando a los que tuviesen menos categoría en reformar sus instalaciones para no aumentar el número de camas, pero sí mejorar la calidad y la cantidad. ¿Y quién frenó eso? ¿Quién lo frenó? Pues recuerden que la memoria de PES, bueno, en este caso no es tan de PES porque son muchos años, pero esto, Paulino hace 12, 14 años que ya no es presidente del gobierno de Canarias. ¿Y quién lo sustituyó y por qué? ¿El que dice que ahora va a ir a las manifestaciones si fuera un ciudadano normal? Es que es como pamear y no echar nigote, y ustedes me disculpan a esta hora de la mañana que estoy intentando ser muy prudente. Bueno, pues las declaraciones de las zonas tensionadas en Canarias va a convertirse en un farragoso procedimiento que tardará como mínimo 6 meses en ser validada por el gobierno de Canarias. Son los ayuntamientos los que tienen que solicitarlo y han de presentar esas propuestas con una extensa memoria justificativa y un plan de acción a 3 años, con un cronograma de las medidas que se vayan implantando en el tiempo. El gobierno de Canarias promete elaborar un protocolo que servirá de guía a los municipios, a los pequeños y a los grandes. ¿Se imaginan ustedes a un municipio como Los Silos o como Buenavista del Norte o como Vilaflor preparando esto? Es que de verdad. Bueno, pues media docena de geógrafos también cuestionan la futura ley canaria de alquiler vacacional. Según ellos, es una norma orwelliana. El anteproyecto que ha presentado el gobierno regional permite que 1 de cada 10 casas del archipiélago pueda convertirse en una casa de alquiler vacacional. Legitima la mercantilización turística de la vivienda y además esta ley no prevé más inspecciones sobre el mercado irregular ni cargas fiscales a los propietarios. Y mientras que estamos en esta batalla todos los canarios, algunas personas deciden venirse para acá, no en avión, sino en patera. 200 inmigrantes arribaron este domingo a las islas del Hierro y Tenerife en 3 pateras, que se sepa. Además, la Marina Real Marroquí interceptó este domingo otras 2 embarcaciones antes de que llegaran aguas territoriales canarias, con 118 personas a bordo, 9 mujeres y 3 menores entre ellos, que navegaban por esas aguas en la ruta hacia Canarias. Pero quizás lo más duro que se ha conocido este fin de semana es que Brasil está investigando el hallazgo de un bote con 20 cadáveres a bordo, que podía tratarse de un cayuco que perdió su ruta antes de llegar a las Islas Canarias y apareció cerca de las costas de Brasil. Y bueno, por fin se adjudica la redacción del proyecto de las obras de ampliación del Centro de Salud de Tenerife, una obra que parece la del Escorial. Los trabajos para adaptar un inmueble que tiene más de 30 años de antigüedad y que puede llegar a acoger a más de 30.000 personas usuarias de la zona de salud en Tacoronte el Sauzal, tendría que haber comenzado en el año 2019 y haber concluido en el año 2021. Pero bueno, 3 años después de haber sido prevista su finalización, se produce la licitación del proyecto y su adjudicación se produce en este mes de abril. En octubre del año pasado se anunciaba que el proyecto tenía que licitarse nuevamente y que iba a ser urgente su ejecución. Bueno, pues ya se ha adjudicado la redacción del proyecto. Y bueno, fin de semana de verano, con altas temperaturas, con calima, con poquito viento, gracias a Dios, y con unas noches tórridas que ya ha permitido a algunos dormir encima de la cama. Hoy parece que se va a mantener la calima y se va a mantener la temperatura. Ya estamos vestidos de verano desde el viernes y esperemos que no nos lo quitemos porque estamos ya a mediados de abril. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son Basilias, Abundios, Eutilios, Amílcar, Anastasia y Teodoro. Felicidades a todos ellos y recordarles que hoy celebramos a nivel internacional el Día Mundial del Arte y en España se celebra el Día del Niño. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Pues si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ya tienes a tu disposición la nueva ITV A+, la Zamora Los Realejos, que está ya a tu servicio. Con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si encima vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. Eso sí, no aplicable a moto y camiones. ITV A+, la Zamora Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven, te estamos esperando. Bueno, y cuando son las 8 de la mañana, vamos a saber qué día nos espera hoy, porque ya sí nos cogen el teléfono los amigos de la EMET.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado salvo intervalos matinales. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o subirán alcanzando 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 29 en La Laguna o 26 en Puerto de la Cruz. El viento será flojo de componente norte, moderado con intervalos de fuerte en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ocho en punto de la mañana. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días a todos. Feliz entrada de semana y, bueno, vamos a ver qué nos depara. Va a estar muy emocionante, ¿eh?
De momento tenemos un final de semana bastante, bastante intenso con esa manifestación del 20 de abril y ese fin de semana electoral en el País Vasco, que nos va a clarificar un poco cómo se va a ir desarrollando el futuro de este país, porque ¿condicionará, tú crees, Antonio, el resultado en la política nacional?
Sin duda, pero bueno, te veo positivo pensando que de las elecciones vascas va a salir alguna claridad, pero bueno, pensando que sea así, obviamente, tanto las elecciones...
Perdóname que te interrumpa, que esta mañana no lo he dicho, lo voy a decir para que tú le des leña. Yo estoy bastante ilusionado en que en el País Vasco va a desaparecer Sumar y Podemos de la escena política vasca, y que además es probable que Vox tampoco consiga representación. Con lo cual, aunque me gustaría otra orientación del voto de los compatriotas vascuences, que vayamos eliminando las opciones radicales del espectro político, creo que puede ser una buena noticia.
Hombre, sin duda, estoy contigo. Creo que esa situación se va a dar y será, creo que, positiva para todo, para la estabilidad en general, pero sí es cierto que siempre y cuando no haya acuerdos entre los dos grandes partidos, la inestabilidad va a seguir y, hombre, creo que todos estamos de acuerdo en que todos los extremos son malos y ahí descartaríamos, digamos, los dos lados extremos a nivel nacional. Pero bueno, nos quedaría el gran extremo del País Vasco, ¿no?, que sería EH Bildu, que puede ser incluso la opción más elegida. Por lo tanto, bien, en los extremos siempre están ahí, y aunque nos quitemos algunos de en medio, tenemos que tener conciencia todos los demócratas que bueno, hay que seguir luchando porque hay mucho extremismo por el mundo, ¿eh?
Y tanto, y si no, que se lo digan a Oriente Medio, que este fin de semana nos ha obtenido el alma en vilo a todo el mundo, ¿no? Por lo menos a Europa y Estados Unidos, que nos va mucho en el envite, nos tiene muy preocupados la situación.
Sí, indudablemente parece que cualquier situación que pasa en el mundo solo la afecta a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Yo realmente... No sé, estoy pensando en hacer un curso acelerado de por qué cualquier circunstancia que pasa en el mundo solo nos afecta, digamos, al sector occidental del planeta, ¿no? Porque, bueno, parece que nada le influye a las opciones hegemónicas del otro lado, digámoslo así, ¿no? Rusia, China, parece que siempre están...
Ni a Japón. A Japón, Eva, le afectan los terremotos.
Y nada más. Pero es verdad que cualquier situación, parece que cualquier inestabilidad en cualquier parte del mundo, a quien parece que afecta es a los mercados europeos y americanos y a las sociedades occidentales en general, ¿no? Sería para plantearse si es real que en esas otras opciones sociales que existen en el mundo, realmente este tipo de problemas mundiales no les llegan a afectar ni a su economía ni a su sociedad como tal, ¿no? Porque a nosotros cualquier situación de esta nos provoca una gripe constante, ¿no? O sea, parece que tenemos que Europa y Estados Unidos tienen que salir con el pañuelo constantemente, porque ante cualquier inestabilidad tenemos claro que nos va a afectar, y normalmente nos afecta al petróleo, nos afecta a nuestra carestía de vida y nos afecta nuestra opción de futuro de seguir siendo la sociedad como somos, ¿no?
¿Tú sabes cuál es mi análisis de eso que acabas de decir, esa reflexión que tú has hecho, que a mí me parece muy interesante? Mi conclusión es que somos una sociedad basada en unos cimientos muy débiles y que nuestro estado de bienestar, ante cualquier movimiento geopolítico internacional, se tambalea. Y sobre todo, hay una cosa, que nos afecta rápidamente en los bolsillos. Es decir, que es demasiado inestable. Es decir, que esto que consideramos que un estado de bienestar que hemos conseguido después de muchas generaciones trabajando y aportando nuestros impuestos a lo público, no tiene de sólido nada.
Sí, bueno, yo diría que hombre, a la carestía de la vida sí, evidentemente, por ejemplo, Europa, sobre todo Europa, porque Estados Unidos sí tiene una gran riqueza en materias primas, pero Europa no. Entonces sí, es verdad que desde ese punto de vista y desde el punto de vista económico, pues dependemos de otras partes del mundo, y Europa como tal tiene, digamos, que está soportando mucho peso sobre un suelo de barro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la estructura social, yo creo que nuestra debilidad, mal entendida, ¿no? Porque yo creo que deberíamos de seguir así, pues es que nuestra democracia, es decir, nosotros podemos manifestarnos en contra de lo que hacen nuestros políticos, nuestros dirigentes, y hacia dónde va nuestra política, ¿no? Y una de esas cosas, por ejemplo, es en Canarias, pues lo que tú dices del día 20, de esa manifestación para cambiar el modelo turístico. Bien, y no pasa nada. Pero en otras partes del mundo, en Rusia y en China, yo no veo. En el mundo islámico ortodoxo tampoco veo esas opciones, y parece que, ya digo, todas estas inestabilidades no les afectan. Igual es que es un efecto propio de la democracia, tal vez.
De la democracia occidental. Y de lo poquito que estamos agarrados en los cimientos, que hemos construido una maravillosa sociedad occidental de primer mundo, pero que está cogida con alfileres.
Claro, pero ante esto que tú has dicho, yo te pregunto, ¿hay alguna democracia en el mundo adicional a la occidental? O sea, ¿una democracia real fuera del mundo occidental? Yo en estos tiempos me estoy dando cuenta que no existe, ¿no? Que hay falacias como la que hay en Rusia, pero no existe democracia. Por lo tanto, la única democracia que existe en el mundo actualmente es la occidental. Y debemos de defenderla, luchar por ella, poner diques a ese mundo tan oscuro, ¿no? Que nos viene de, bueno, pues en este caso, de estas potencias hegemónicas y dictatoriales como Rusia y China, y bueno, y ese germen de hostilidad constante, ¿no? Que es el mundo islámico ortodoxo, que bueno, que lo que estamos viendo en Oriente Próximo es efectivamente, digamos, con todos sus defectos, ¿no? Y con todas las cosas que podamos criticar al territorio de Israel, pues bueno, es ese dique, ¿no? Del mundo occidental ante esos furibundos islamistas ortodoxos que quieren cambiarnos nuestra forma de vida, ¿no? Y realmente esa inestabilidad que está produciéndose en esa parte del mundo, y es la que yo te proponía ayer, pues me provoca una sensación agridulce, en el sentido de que es verdad, no podemos dar carta blanca para hacer cualquier cosa, que evidentemente en Gaza se está produciendo pues una tragedia enorme en vidas humanas y en situaciones de niños, de mujeres y de ancianos. Y por otro lado, que bueno, hay que apoyar a un país que está sosteniendo en esa situación del mundo un freno a ese imperialismo islamista que realmente está siendo protagonizado por Irán, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es que algunos partidos que campan a sus anchas en estas democracias liberales occidentales no se den cuenta de que la única democracia real que existe en todo el territorio se llama Israel. Y que apoyar a las víctimas de Gaza, yo creo que es un tema humanitario socialmente extendido en toda Europa, pero que la solución no pasa por hacer verdugo al Estado israelí, que es el único Estado democrático. Que yo hago mucho hincapié en este tema porque yo no estoy de acuerdo con la respuesta de Netanyahu y la masacre que está cometiendo con la población palestina. Pero también habría que pensar que no son solamente los israelitas los culpables. Jamás está utilizando una población como escudos humanos, y a nadie le importa eso, ni a ninguna de las potencias árabes del entorno, que ninguna es demócrata, ni las que son yihadistas, perdón, yihadistas suníes, ni las que son chiíes, que al final es un conflicto entre árabes y árabes, más que entre árabes e israelíes.
Sí, sin duda, sin duda. Yo ya te digo, creo que desde el punto de vista democrático lo que sí es obvio es que tenemos que protestar ante, bueno, algunos efectos que se están produciendo en Gaza, efectivamente. Creo que como la parte humana de esta democracia occidental que tenemos y que disfrutamos, pues ese tipo de estragos pues son criticables, sin duda. Y no hay que rasgarse las vestiduras. Pero a partir de ahí, lo que no podemos hacer es hacer igualdad entre los malos y, digamos, si no queremos decir buenos, los menos malos, ¿no? Y realmente ahí en España estamos viendo algún partido político que está igualando lo malo y lo menos malo, y no es lo mismo, no es lo mismo. Y sin duda ya lo estamos viendo incluso con el apoyo de Jordania a esa defensa que ha hecho Israel de su espacio aéreo. Y bueno, probablemente por ahí va la línea, ¿no? O sea, llegar a un acuerdo y una concordia entre los países moderados árabes y, digamos, el mundo occidental, porque tú lo estás diciendo. No cabe duda de que, más allá de que sea una lucha entre Occidente y Oriente, hay una lucha entre etnias dentro del mundo árabe, ¿no? Por lo tanto, una gran concordia en esa zona. Digamos que por un lado Israel y por el otro lado esos estados, digamos, más que no son democráticos, y hay que admitirlo. Tal vez la exportación de la democracia que pretendía George Bush en esa zona tampoco sea posible, y tengamos que entender que, bueno, pues que cada zona del mundo tiene su propio sistema, ¿no? Pero sí llegar a esos acuerdos y esas concordias con esos estados musulmanes moderados nos puede hacer que sí, es verdad, que haya una estabilidad en la zona que no ha habido en todas estas décadas, ¿no? Y evidentemente el enemigo común, tanto para Israel como para Jordania y la propia Arabia Saudí, pues digamos que es el extremismo ortodoxo que ahora mismo está fomentando y patrocinando Irán, ¿no? Sin duda.
Es que también se habla poco. Anoche hablaba yo con mi amigo Carlos Artiles, después oiremos su comentario semanal, que es muy interesante. Hablábamos del tema de que se nos ha olvidado la revolución islamista, los hermanos musulmanes, que son el enemigo number one de Marruecos, de Arabia Saudita, de estados que son islámicos, que están gobernados por la ley islámica, algunos más y otros menos, pero bueno, no son efectivas democracias liberales, aunque intentan parecerse con compra de deportistas y tal. Pero bueno, que es la otra parte del mundo árabe, ¿no? Que está más afín, que ya ha reconocido el Estado de Israel, como es el caso de Marruecos y de Arabia Saudita, incluso también Jordania. Es decir, que realmente nos hemos olvidado de que ahí hay un problema importantísimo y que son los propios árabes los que tienen como enemigos y son los que no quieren a la población gazatí ni en Egipto, ni en Arabia Saudita, ni en Qatar. Bueno, en Qatar a lo mejor un poquito, pero los ricos, que estamos haciendo una información un poquito partidista, ¿no?
Bueno, por un lado tienes razón, o sea, fue Egipto el que no ha abierto las fronteras para dejar entrar a todos los gazatíes que iban hacia el sur, ¿no? O sea, ¿por qué no han abierto la frontera?
Tan malos son unos como otros, ¿no? Es decir, los deja ahí acorralados.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero prácticamente no se ha dicho nada. Entonces, esto, si lo llevamos un poco a lo que nosotros hemos vivido en España en los últimos años, es la importancia del relato, ¿no? ¿Quién relata las cosas y cómo las hace, ¿no? Bueno, pues en ese mundo tan conflictivo, bueno, es tremendo la conflictividad de décadas que llevamos afrontando en esa parte del mundo. El relato es entre árabes y occidente, ¿no? Y lo estamos hablando. No es así. El relato ese no es cierto, ¿no? Pero, como siempre, digamos, los demócratas nos dejamos llevar un poco por la efervescencia de esta gente tan extremada y dejamos que sean ellos los que relaten la historia, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos visto con el desastre total de ese ataque de Irán a Israel. Pues bueno, el discurso y el relato para los propios iraníes es que, bueno, se ha puesto de rodillas a Israel, ¿no? Entonces, depende de quién haga el relato y quién dé voz a lo que ha sucedido, pues las cosas son reales o no. Y estamos dejando, en general, creo que estamos en una época en el mundo en el que nos estamos dejando llevar por esos dogmas que permiten que, bueno, pues que todo este tipo de gente transforme la realidad en un relato falso y nos dé la idea, y creo que hay algún político en España que se ha dejado llevar por ese relato, que parece que, ya digo, son igual, tratamos igual a los malos malos que a los menos malos, ¿no? Y por lo tanto creo que la importancia es redactar ese relato nuevamente con la veracidad, y es así. No es un problema entre Occidente y Oriente, sino que es un problema entre los propios árabes, en primer lugar, y segundo, entre la concordia entre dos mundos distintos como pueden ser el judío y el árabe, ¿no? Pero no solo es Occidente contra Oriente, como nos han querido pues aleccionar constantemente en todo este tiempo.
Pues don Antonio, el próximo sábado 20 estaremos atentos si le vemos por allí agarrando alguna pancarta. Sí. Ya vamos a hacer fotografías de quién va y quién no va, porque va a haber sorpresas. Los militantes del PSOE libremente, los de Coalición Canaria, sí. No sé si les van a dar el pase pernocha. Y el 21 por la noche tendremos resultados de las vascas, con lo cual el 22, próximo día que hablaremos aquí en directo, tendremos temas que cortar, ¿eh?
Por supuesto, es muy, muy interesante. Creo que en un sentido y en otro son dos temas apasionantes y que van a dar mucho juego, sin duda, la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, don Antonio. Buena semana.
Un fuerte abrazo igualmente.
Y que no pase mucho calor. Bueno, continuamos y como todos los lunes, hasta que Dios quiera y el cuerpo lo aguante, ya le dé la gana a don Tachi Izquierdo. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos, Diego? ¿Qué tal?
Pues aquí de lunes, tú sabes, ¿no? Empezando la semana contigo, no. Con el amigo Antonio y contigo.
Bueno, no es mala forma esto de empezar la semana con Antonio. Conmigo es otra cosa, pero con él.
A mí me encanta.
Por lo menos le pone cordura al inicio de la semana, ¿no? Y unos análisis muy, muy brillantes, ¿no?
El analista más pausado de los que tenemos, ¿eh? Por eso empezamos el lunes con él. Pues Antonio es como un mar de calma, ¿no? Sí, el hombre te puede mandar una andanada de dinamita en su comentario, pero lo dice así como el padre Senén de amar en tiempos revueltos, con la mano bendiciéndote, ¿no? Ay, por Dios. Oye, Tachi, ¿qué pasa? Te he mandado una noticia hace poquito, porque la he comentado esta mañana, y a mí me parece que es un tema que también es como el muelle deportivo y pesquero del Puerto de la Cruz, ¿no? El Centro de Salud de Tacoronte. Que ya dice que han adjudicado el proyecto. Es verdad, antes que nada. Es verdad.
No. Han adjudicado el encargo de la redacción del nuevo proyecto.
Han encargado la redacción del proyecto. Vale. Es que digo, bueno, pues eso es un paso adelante. Ahora hay que hacer el proyecto.
No, un pasito. Un paso después de años de tomadura de pelo, de todo.
Muévete un poquito, Tachi, muévete un poquito para que se te oiga mejor, que debe estar debajo de la higuera y...
No, estoy en el patio, o sea que... A ver, en un momentito, a ver, ¿ahora?
Ahora te digo mejor, sí, ese ahora sonaba más claro.
Te lo juro que me he movido medio metro. Ahí. Es que la cobertura anda mal aquí después del famoso incendio que padecimos hace ya un tiempo.
Que tienes que podar la higuera, esa higuera hay que podarlo un poco.
A ver, te iba a comentar si me oyes bien, ¿no?
Te oigo.
El tema del centro de salud es una auténtica tomadura de pelo, no solo al municipio de Tacoronte, sino a la zona básica de salud de Tacoronte, que incluye más ciudadanos, más vecinos y más problemáticas de salud, ¿no?
Tacoronte y Sauzal, 30.000 afectados.
Sí, aproximadamente, exacto, porque son 24.000 de Tacoronte, Sauzal, La Matanza, y luego La Victoria, y eso ya, bueno, va por otro lado, ¿no? Pero aquí lo que realmente es vergonzoso es que han venido políticos de todos los colores y de todos los sabores, ¿no?, a vender la moto de que ese centro de salud iba a avanzar, ¿no? Aquí se ha engañado a los tres últimos alcaldes y algunos alcaldes, con más implicación que otros, han traído incluso al consejero de sanidad de turno, digo consejero porque lo fue un señor que vino aquí un día y dijo, no, tranquilos, esto es en marzo, está en marcha, ¿no? Cuando daba la sensación de que el proyecto estaba lanzado y se trajo al consejero de sanidad en un ejercicio de política ficción y política publicitaria, y al final nos dejó a todos los vecinos de esta zona mirando para el techo, ¿no? Hasta que, por último, se ha sabido que lo que se va a encargar es la redacción de la ampliación del proyecto, porque ha tenido muchos problemas de carácter económico, digamos, de carácter documental y también por medio de la crisis de la pandemia y una serie de cuestiones que ha dejado a miles de vecinos y miles de usuarios bastante abandonaditos.
Y un cable por delante de la fachada, ¿no? ¿No había un cable por delante de la fachada? No sé si de un elco de
teléfono. Sí, bueno, pero eso yo creo que son cuestiones de... A ver, son cuestiones de...
A mí me pusieron esa excusa un día que pregunté, ¿no es que hay un cable por la fachada? Y tal.
Digo, cable por la fachada como si pasa por la parte de atrás.
Yo, vale,
se pone de manera provisional en un poste.
¿Cuatro años para cambiar un cable? Va, está bien.
Bueno, pues es que hay una serie de cuestiones ahí que si nos estamos deteniendo en detalle, seguimos ampliando la tomadura de pelo sobre la gente. Creo que hay que resolver es la salud. Lo que hay que resolver es la asistencia. Yo creo que si hay un problema de este calibre, hay que cambiar la legislación y no hacer una legislación leonina, que es como la que está aquí, y que le viene muy bien a cualquier partido para utilizar esta historia como excusa. Yo, que esto forme parte del debate político y no de la solución de lo que debe hacer la política, me parece realmente vergonzoso. Y se lo tienen que hacer mirar Coalición Canaria y el PSOE, fundamentalmente, quienes han estado más al frente de esta situación. Ya en la época de Álvaro Dávila, le tomaron el pelo a Álvaro Dávila siendo el alcalde de Tacoronte y luchó realmente que se terminara ese centro de salud. Estamos hablando del año 19, 18, 17, por ahí. Imagínense, desde aquel tiempo va pasando y lo que va empeorando es la asistencia de los ciudadanos. El centro de salud de Tacoronte funciona y tiene... A ver, si el centro de salud tiene hoy en día un valor añadido es su personal, que está sin medios, como están todos nuestros grandes profesionales de la sanidad pública en Canarias. Tenemos una, por desgracia, una mediocridad política que nos gobierna y que nos gestiona y que pone al frente de las instituciones a quienes a ellos les da la gana, y luego están los grandes profesionales, que son los profesionales de la medicina, que sufren lo que sufren porque cada vez la dotación es menos. Es que el centro de salud hoy en día no está en condiciones ni para ejercer la medicina ni para uno ser asistido por la medicina que allí se ejerce, que no es mala en el sentido de los profesionales, ahí no voy a entrar, pero un profesional que no tenga, por ejemplo, que no es el caso, ¿no?, pero que no tenga un desfibrilador, pues evidentemente no podrá salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de servicios que se podrían estar prestando hoy en día y tendríamos, digamos, una mejor calidad de vida a los ciudadanos de Tacoronte, porque, claro, es que vamos a un centro de salud que hoy en día lamentablemente no está bien dotado y tenía proyectadas una serie de cuestiones que eran fundamentales, como servicio nuevo de urgencias y una serie de nuevas dotaciones para el centro de salud que harían nuestra vida mucho más saludable y mucho más digna. Pero bueno, aquí estamos empeñados en seguir padeciendo las carencias y la mala política. Si hay un proyecto redactado y lo que hay es una ampliación, ¿y qué es lo que se va a aprobar? Porque ahora mismo creo que es un año lo que va a tardar. Yo no llegué a leer el fondo de la noticia porque me la mandaste hace un momento, pero yo sí tengo información de que es probable que solo en el cumplimiento de ese nuevo encargo, de una nueva redacción o una modificación del proyecto, se tarde más de un año. Si ya tenemos el proyecto redactado, se sabe a dónde se quiere llegar al fin y al cabo, pues vamos a resolver el problema que se tuvo también con una empresa, porque es una cuestión de no poder asumir el crecimiento del nivel de vida para la empresa que al final tuvo la primera adjudicación. Pues yo creo que hay que buscar algo que esté a camino entre volver a redactar o simplemente redactar la parte que es necesaria modificar. Aquí se le está tomando el pelo a 30.000 personas. Yo te digo, recuerdo todavía a Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Partido Socialista, que vino aquí, invitado en un acto más político que social y digamos del día a día de la gestión de sanidad, porque aquí vino rodeado de los suyos, hasta que al final incluso se tuvo que forzar, y yo ese tema lo conozco de primera mano, se tuvo que forzar prácticamente una reunión con el alcalde del momento, porque el PSOE lo quería para ellos solos, ¿no?, para utilizarlo políticamente como un acto electoralista, que no paran de electoralismo, no solo el PSOE, todos los partidos, pero en ese momento puntual fue así, vino Blas Trujillo, al final dice una fecha y no se cumple, de aquello hace ya 3 años. No se puede tomar el pelo de esta manera, Diego, a una población importante del norte de la isla que está recibiendo una sanidad pública por debajo de los cánones que están disfrutando otros. Y esto es, desde luego, la crónica o el análisis de una auténtica tomadura de pelo. Esto no tiene justificación de ningún tipo. Y la crónica ha sido permanente, porque mientras los políticos nos decían a los ciudadanos una versión, la realidad iba por otro lado. Se nos ha engañado, y eso es lo más feo de este tema. No se puede engañar a la gente. No es nada más feo que a ti te engañen con la salud, porque estás jugando con tu vida. Así de sencillo, ¿no? Si a ti te dicen que un centro de salud va a estar en marzo o en abril...
Pero no te dijeron el año, Tachi. No te dijeron el año.
No, no, claro. O sea que, en fin.
Bueno, pues hay una pequeña aldea gala ahí, un concejal aislado que está luchando por este tema, y le mandamos un saludo.
Sí,
desde aquí.
Lo conozco. Porque... el otro día presentó una iniciativa en el Pleno, lo felicito, porque también te digo una cosa, que tiene manda narices, que, por ejemplo, en la oposición creo que hay 9 concejales y que uno que va solo y que es el último de Filipinas es el que lleva a Pleno una iniciativa realmente con fondo político y con, digamos, con un sentido en el que se está defendiendo toda la población. Otros están en otras historias, ¿no? Estén en la oposición o estén en el gobierno, porque tampoco el gobierno ha tenido la, digamos, dignidad torera de llegar y decir, oiga, aquí nos hemos equivocado, vamos a intentar solventar este asunto y vamos a coger, que ahora también hay compañeros que coinciden en siglas con los que están al frente de la Consejería de Sanidad, porque este gobierno tripartito de Corante tiene al PP, tiene a la Coalición Canaria, que ya gobierna juntos el gobierno de Canarias, y luego tienen por otro lado a...
al PSOE.
Al PSOE.
Que es el que gobernaba cuando se paró la obra.
Que es el que gobernaba. Ahora probablemente...
Con lo cual va a ser difícil que le pidan explicaciones ninguno a ninguno.
No, por eso. Entonces, hombre, yo te digo, si vamos a estarle riendo las gracias así a los partidos políticos que no cumplen con lo que dicen o lo que le anuncian a la gente, yo hace muchos años... cuando se hablaba de temas de sanidad, eso era sagrado, ¿no? Hoy en día también se puede mentir con la salud de las personas. Pues nada, que sigan jugando con nosotros todos los que le da la gana. Y esto lo digo en general a todos los partidos.
Bueno, pues le mandamos un aplauso y un abrazo al amigo Benito, que es el que ha estado dándole patadas al avispero a este tema de manera persistente, y el que llevó a Pleno la necesidad de que el ayuntamiento, unánimemente, todas las fuerzas políticas, que esto no se puede hacer política con esto, presentara un escrito y, bueno, y si hay que hacer una manifestación, pues hace una manifestación. Claro. Pero todos unidos.
Yo conozco por ejemplo, pues estamos hablando de una moción que presentó el único concejal.
Asterix, Asterix, la aldea gala.
y también hay que reconocer también la labor realizada por un colectivo vecinal de Tacoronte, que se llama Tacoronte Participa, que también hizo una recogida de firmas y tal. Lo que pasa es que últimamente están un poco menos intensos con su política de protesta y de rechazo a determinadas políticas que se hacen en el municipio. Están más proclives al grupo de gobierno y parece que se les ha enfriado un poco el horno de la reivindicación. Parece que están más contentos con lo que se hace ahora. Hay más afinidad con los que gobiernan que los que gobernaban en los dos últimos gobiernos en Tacoronte. Y no se ve ese ejercicio crítico que a veces es necesario, ¿no? Cuando la crítica es constructiva. Yo no valoro solo a los colectivos que critican, sino también a los que proponen, pero es que este colectivo está últimamente un poco más metido en arenas relacionadas con el medio ambiente, con los árboles y otras cosas más inmóviles que los seres humanos.
Pues yo te garantizo yo que después de gastarse 16.000 eurillos en la ejecución del proyecto, que va a tardar un plazo de 5 meses, si
yo
después
creo que
de gastarse...
más, creo que es el doble, me parece.
No, la redacción del proyecto, 16.000 euros. La redacción.
Bueno, a mí me habían dicho 30, pero bueno.
16 proyectos, 16 dirección de obra.
Ah, vale.
Y yo cogería y le diría a uno de los concejales, el que estuviese más afín a Esther Monzón, que se cogiese un Vinter de ida, se sentara en la consejería y no se moviera de allí hasta que no sacaran a concurso la obra.
Bueno, pues eso sería lo lógico, ¿no?
Con una tienda de campaña y una huelga de hambre. Con el apoyo de todas las fuerzas políticas, llevarle los bocadillos allí. No, es que te lo digo en serio, es que yo estoy deseando que algo de esto pase, ¿no?
No, porque pero no va a pasar, porque vamos a ver, este municipio es un municipio que tolera el abandono, la desgana y la escasa iniciativa con una facilidad pasmosa, y así nos va, ¿eh? esto requiere un poco de lo que tú estás diciendo, requiere también un poco de verdad, ¿no? De contarle a la ciudadanía realmente lo que pasa. Pero claro, aquí todos los partidos políticos que están en este ayuntamiento son muy fieles a sus siglas, ¿no? A sus representantes en las capitales de Canarias, ¿no? Ahí defienden muy bien lo que están haciendo los suyos, pero que los que son los suyos de verdad, que somos los ciudadanos, a esos que nos den, ¿no? O sea, que a esos no les interesamos y no están en la reivindicación necesaria. Hay algunas organizaciones que podrían estar echando una mano también en este sentido, pero bueno, esto va por donde va y es una cuestión política. Y en medio, mi salud y la de mi vecino y la de mi familia y la de mis amigos, pues está en un segundo plano. Después la política y así nos ha ido los últimos años.
Después se le llena la boca diciendo que la atención primaria es fundamental para el funcionamiento del Servicio sí, Canario de Salud, ¿eh? Y mira tú
claro,
la vida.
Claro, claro que lo es, y yo lo sé porque si yo soy usuario de un centro de salud, eso lo sé, lo ratifico y además lo aplaudo, porque los profesionales de la atención primaria son lo mejorcito que tenemos, son esa gente que nos conoce, que saben cómo somos, cómo nos llamamos, saben dónde vivimos, saben lo que padecemos y saben lo que necesitamos. Y esa gente es la que realmente nos está salvando día a día, año a año. Los políticos están aquí pues para lo que están, o sea, para figurar, para fardar de nada, y mientras la población empeora su calidad de vida.
Tachi, no te quiero cortar sin que te preguntarte una cosa, pero tienes que ser breve, por favor, ¿eh?
Venga.
Quiero que me hagas un análisis del cambio de posición de Fernando Clavijo y si va a permitir que los militantes de Coalición Canaria vayan a la manifestación como ha hecho el señor Franqui, que ha dicho que cada uno haga lo que quiera. ¿Tú entiendes la posición de Fernando Clavijo? Es que a mí me está riallando ya.
No, yo voy a decir una cosa. Con actitudes como estas somos más pobres. No podemos defender una cosa hace un año o dos y defender otra porque nos estamos dando cuenta que la gente está un poquito hasta las narices. Yo estoy notando un ambiente, yo estaba con ciertos recelos, ¿no?, con respecto a esta movilización, porque precisamente no sabía quién estaba detrás, no entendía muy bien, pero estoy palpando a nivel de calle que hay una reacción de la gente de hartazgo de lo que ha sido el actual modelo. Clavijo está viéndole las orejas al lobo. Clavijo sabe que la gente le puede echar en cara muchísimas cosas. En otras habrá que darle la razón, pero hay muchas en las que se le puede echar en cara. Coalición Canaria ha sido responsable de esta ausencia de políticas concretas para mejorar nuestro actual modelo económico, que es fundamentalmente el turístico. No ha sido tampoco capaz él ni su partido durante 30 o 40 años que llevamos de gobiernos democráticos en Canarias de poner sobre la mesa verdaderas alternativas. Se ha jugado en Canarias por los sucesivos gobiernos, incluso en los que ha estado el PSOE, y eso no es muy lejano, que es recientemente, de que han jugado todo siempre a favor del modelo actual. Hoy en día la gente, con determinada tendencia política, pero también sin, digamos, ideología, o una ideología militante, también están hartos de lo que está pasando. ¿Sabes a quién estoy viendo muy, muy hartos? A la gente joven, tío.
Sí.
Y te lo digo porque sí. En casa tuve la suerte, yo en casa tengo la suerte de vez en cuando de tener aquí encuentros de amigos de mi hijo, y a veces surgen los temas políticos, y los chicos este fin de semana tuvieron una entre ellos, ¿no?, hablando y tal, o entre todos los que estábamos ahí hablando precisamente de esta manifestación, y vi diferentes ideologías, pero un objetivo, que es acudir a esa manifestación para poner sobre la mesa que este modelo de Canarias ya no les gusta.
Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Creo que los jóvenes están... Oye, pues te tengo que dejar. Hablaremos venga, igual, hablamos otra vez esta semanita, pero te voy a presentar...
Como quieran. Un abrazo.
Te voy a presentar esta semana. Te voy a presentar la música. Inexit.
A ver. Bien.
Lo vas a flipar. 20 tantas canciones tenía para seleccionar 10. Creo que he elegido las 10 mejores. Un abrazo, señor. Un abrazo.
Bueno, gracias a todos. Buen día. Buen
ya
día,
saben ustedes, bien. Esta semana, Inexit. Primer tema seleccionado, Need You Tonight. Yesterday, you can care all.
want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
Ya son las 8 y 40 en Canarias, 9 y 40 en el resto del territorio nacional, y tenemos el placer de compartir estudio con un viejo amigo que hacía muchísimos años que no nos veíamos cara a cara. Habíamos hablado por teléfono, habíamos hablado por WhatsApp, pero cara a cara desde que pilló el COVID por primera vez no hemos vuelto a ver. Don Eduardo Cerolo, presidente de la Asociación del COVID Persistente de Canarias, buenos días.
Hola, buenos días, Diego, gracias por invitarnos.
No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, porque hace un par de semanas hablábamos de que se había creado una unidad especial del COVID persistente en el Hospital de la Candelaria, pero creo que llega tarde y mal, ¿no?
Llega tarde, llega mal y llega sin estar organizado del todo, que es lo que más nos preocupa.
Antes que nada vamos a recordarle, porque algunos nos hemos olvidado, que en el año 2020 este país estuvo confinado durante unos meses luchando contra una cosa que desconocíamos entonces y que ahora también pensamos que desconocemos, por lo menos yo pienso que desconocemos mayoritariamente, que una vacuna dicen que nos salvó, que un confinamiento y una mascarilla dice que nos salvó como sociedad, y bueno, quedan muchas dudas por aclarar de lo que pasó en aquel 20 y 21. Pero 4 años después, Eduardo, ¿se conoce el COVID y lo que ha supuesto para la sociedad canaria esa enfermedad?
Bueno, por la parte que nos corresponde a nosotros como asociación, el problema no es propiamente lo que fue la enfermedad en su día, ni las vacunas que fueron en su día, a pesar de que se tuvieron que saltar una serie de protocolos que sabíamos que se estaban saltando, pero era un mal menor de alguna manera. El problema son las secuelas que ha ido dejando tanto vacuna como la propia enfermedad. No se conoce todavía, nos falta mucho estudio, y una de las cosas que intentamos promover desde la asociación es que se estudie estudie más sobre las secuelas que ha dejado, pues, para intentar evitarla de alguna manera, ¿no?
¿Cuándo se constituye esta asociación en Canarias, la del COVID persistente?
Esta asociación lleva constituida 2 años y yo me han pasado el testigo de la presidencia hace apenas un par de meses y todavía nos queda mucho recorrido, lamentablemente.
Tú pillaste el COVID un par de veces. Yo recuerdo que estuviste bastante fastidiado, no llegaste a estar entubado, pero casi, ¿no?
Yo cogí el COVID en una ocasión, fue una gripe leve, pero posteriormente en mayo del 21 ya la cogí con una neumonía bilateral, ingreso y 2 fallecimientos dentro de la habitación. Es bastante trágico y efecto psicológico es demoledor.
¿Y qué te quedó a ti después de haber superado el COVID?
Pues se llegó a barajar que tuviera Alzheimer y Parkinson, que para una persona de mi edad es bastante duro también simplemente planteárselo.
Eduardo no tiene 60 años.
No, tengo 55 y estoy en relativamente buenas condiciones. No
digo porque
físicas.
El Parkinson y el Alzheimer puede empezar a los 60, pero tiene...
Efectivamente, por eso digo que es demoledor, porque que una persona con 52, 53 años en ese momento se baraje la posibilidad de que tienes estas enfermedades, tú dices, vale, ahora estoy relativamente bien, el problema es qué recorrido voy a tener yo, cómo voy a estar con 60, que todavía eres una persona joven, voy a estar con 65, ¿no? Entonces es bastante, bastante preocupante. Yo salí del hospital, estuve 10 días ingresado y las secuelas en principio se me quedaron sobre todo a nivel neurológico y aún así hoy sigo teniendo, pues yo hago una vida normal, ya me has visto, hemos estado hablando y bueno, no tengo prácticamente nada, pero sí es verdad que a nivel neurológico tengo una serie de problemillas, me tiembla una mano, se me agarrotan los músculos, a veces me falta alguna palabra. Esas son las secuelas más... Y yo soy de lo mejorcito, por eso me han hecho presidente, porque compañeros míos se han quedado en silla de ruedas. Y claro, te puedes imaginar.
No es solamente ese tipo de secuelas la que ha quedado, la parte neurológica, ¿no? También hay más parte de otros organismos, otra parte del cuerpo, ¿no?
Bueno, al parecer, según los últimos estudios, el bicho, por decirlo de alguna manera, se queda agarrado a nivel neurológico y eso es lo que afecta al resto de órganos y al resto de otros malestares que podemos tener ahí. 200 y pico dolencias que ya están estereotipadas como COVID persistente y el problema es que asociar unas con otras, por eso teníamos tanto interés en que se pusieran en marcha las unidades multidisciplinares, asociar unas con otras para llegar a la conclusión de que realmente es COVID persistente es lo complejo y ahí es donde nos faltan estudios a nivel de sanidad del ministerio. No interesa demasiado remover estas aguas porque podríamos hablar de incapacidades de muchos asociados que tengo yo, que tenemos en la asociación y que, claro, ya estamos hablando de dinero. Entonces al ministerio no le interesa mover mucho este tema.
La unidad que se ha montado en la Candelaria, ¿qué objeto tiene? ¿Hacer un seguimiento a personas que están diagnosticadas de COVID persistente? Porque existe un diagnóstico de COVID persistente, ¿no?
Sí, correcto. Tardaron, bueno, a mí me dieron el diagnóstico en enero del año pasado, y han tardado mucho en dar el diagnóstico y en codificarlo porque no estaba ni siquiera codificado. Y en la unidad multidisciplinar lo que hace efectivamente es unificar los diferentes patólogos para que entre ellos se coordinen, porque claro, a mí me pueden tratar a nivel neurológico o a nivel neumológico o a nivel cardiológico, pero como esta enfermedad lo que hace es unificar de alguna manera diferentes enfermedades, diferentes patologías, de lo que se trata en las unidades multidisciplinares es que haya una medicina interna, un médico que unifique toda esta información, porque todo está relacionado en este caso.
¿Cuáles son los síntomas que nos deben alarmar a aquellos que no hemos pasado el COVID y que podemos tener un COVID persistente porque la hayamos pasado asintomático?
Sí, efectivamente, hay mucha gente que ha pasado asintomático, incluso las vacunas también cada vez tenemos más asociados.
Porque tú te pusiste las vacunas todas y pillaste el COVID duro en el 21.
Yo cuando cogí el COVID duro no había estado vacunado. Me vacunaron posteriormente, me he puesto 2 vacunas, no me han vuelto a llamar para una tercera. Los síntomas más a pie de calle, por decirlo de alguna manera.
Sí, porque la vacuna vino en el 21.
La vacuna vino en el 21, sí.
Y fueron por edades, que ya nos hemos olvidado. Yo, el primero, ¿eh?
Efectivamente.
Iba diciendo, primero los de tal edad, después los de tal edad. Y pues, había algún listillo que se iba colando, ¿no? Pues,
como sociedad es un poco triste que nos olvidemos de algo que
ha sido. Yo el primero lo reconozco.
Tan duro para a nivel mundial, además. Esto no ha sido un pueblo de Cuenca de 200 habitantes, no, esto ha sido a nivel mundial. Y sí es duro que lo olvidemos. Cosas que nos deben preocupar: faltas de memoria que no hayamos tenido habitualmente, cansancio, agotamiento, tanto pulmonar como muscular. Tenemos compañeros, por eso digo que la base es neurológica. No solo, pero en gran parte es neurológica. Tengo una compañera que te estaba comentando antes, tiene 30 años y se desploma literalmente porque los músculos dejan de trabajar y a nivel neurológico se le da la orden de, oye, dejar de trabajar y se cae. Pero se cae, se desploma. Entonces, sobre todo, tema de agotamiento, tema de pérdida de memoria, hay una cosa que se llama lagunas mentales, que es que tú estás hablando con alguien, te das la vuelta o miras el reloj, vuelves a mirar a esa persona y le puedes volver a contar lo mismo, como si fuéramos ancianos, ¿no? Como hacían nuestros mayores. Y bueno, pues sí.
Tienes Alzheimer ni
efectivamente.
Es una laguna mental provocada por un
efecto secundario. Simplemente esa parte de conversación ha desaparecido de tu cabeza y vuelves otra vez a contar lo mismo. Básicamente viene a ser cansancio, fatiga muscular o pulmonar, que nos cuesta respirar y demás, y la pérdida de memoria.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actual, dirigida por Esther Monzón, ¿tiene conocimiento de que existe una asociación de COVID
resistente? Sí, hemos estado reunidos con ella y gracias a las reuniones que hemos tenido con ella, a pesar de que las formas quizás no han sido las adecuadas, es por lo que se han puesto en marcha las unidades multidisciplinares, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Por un lado se lo agradecemos, por otro lado creo que falta mucho por organizar, todavía no nos han llamado, están llamando muy a cuentagotas a los bueno, asociados o no asociados, pero gente que tiene codificado COVID persistente, y creo que dentro todavía falta un poquito de organización. Luego, por otro lado, yo tengo un pequeño, no voy a decir enfado, pero sí malestar, porque después de haber insistido tanto con la apertura de la unidad multidisciplinar, no fueron capaces, ya no digo de invitarnos, no es la primera vez que lo digo, pero quizás sí informarnos, decir, oye, que lo hemos conseguido, vamos a sacar esto adelante, ¿no?
¿Cuáles son las reivindicaciones que lleváis por delante esta asociación?
Bueno, básicamente la primera era el tema de la unidad multidisciplinar, que ya, gracias a Dios, nos ha costado 2 añitos de duro trabajo por parte, sobre todo, de la Junta Directiva anterior, cosa que les agradezco desde aquí. Y ya está puesta en marcha, con sus flecos todavía pendientes, pero ya está.
Como dicen los romanos, la mitad de la obra está en empezarla, ya por lo menos hay.
Bueno, ya tiene cartel, el despacho ya tiene cartel.
Ahora hay que dotarla de medios y hay que dotarla de equipos,
¿no? Efectivamente. Y esa era por un lado. Por otro lado, tenemos la máxima quizás reivindicación, es que se siga estudiando, porque no nos lo están poniendo fácil. Estamos pidiendo una serie de subvenciones para ser nosotros los que paguen esos estudios, que creemos que deberían depender directamente de Sanidad, tanto la Consejería aquí en Canarias como el Ministerio en Madrid. Los estudios son fundamentales porque por desconocimiento hay mucha gente que está pasándolo muy mal. Luego, por otro lado, hay gente que necesita adaptaciones en el puesto de trabajo, que está por ley y que no se está cumpliendo. Y sobre todo, por eso te agradezco que me hayas citado hoy día 15, porque los días 15 de todos los meses hacemos un recordatorio a nivel mundial para que no se nos olvide, porque el problema de esto es que, mira, estábamos comentando antes, ya se nos ha olvidado cuándo salió la vacuna, el tiempo que estuvimos encerrados y todo esto. Esto es trágico. Pues más trágico es para los que seguimos padeciendo secuelas, ¿no? Que se olvide.
¿Las secuelas o los efectos secundarios del COVID, lo has nombrado tú, Eduardo, pueden estar vinculados al efecto del propio virus, pero también a efectos secundarios de la pandemia, de la vacuna?
Sí, efectivamente. Por eso te digo que cada vez tenemos más asociados que vienen, que no son conscientes de haber pasado el COVID, porque hay mucha gente que no ha pasado el COVID o que no lo sabe.
Han sido asintomáticos, ¿no?
Efectivamente. De hecho,
también se nos ha olvidado el COVID asintomático.
Exactamente. Bueno, concretamente el mío, el primero mío, que fue yo lo sentí como si fuera una gripe, todas las PCRs que me hice me salieron negativas. Y era mi médico la que me decía, esto es COVID. O sea, te tengo que tratar como si tuvieras COVID. Aunque no haya ningún documento médico que diga que lo tienes, esto es COVID. Yo tenía foto, tenía gusto, pero bueno, tenía una gripe, tenía un poquito de fiebre.
Es una gran desconocida.
Es una gran desconocida, es uno de los...
¿Y hay motivación por parte de las administraciones públicas nacional, autonómica y diría que hasta internacional de que estas asociaciones hagan tomar conciencia a los que tienen que tenerla de que esto hay que investigarlo, entre otras cosas, para que no vuelva a suceder?
No hay intención por parte de ninguna de las tres que me has comentado, que son efectivamente las más involucradas, empezando por la OMS. Nos ha costado Dios y ayuda que codificaran el COVID persistente como una enfermedad tal cual. Y luego, por otro lado, vamos a tener en cuenta, y tú lo sabes por la experiencia que tienes conmigo, que nosotros estéticamente tenemos un aspecto normal y corriente. Entonces, incluso a nivel social, es difícil hacer ver que no estamos bien. Estaremos mejor o peor, pero no estamos bien del todo, ¿no? Entonces, a nivel de administración, desde luego que no interesa, pero yo creo que no interesa porque han hecho borrón y cuenta nueva, y no hacer borrón y cuenta nueva supone un montón de millones de euros.
No, y además también el reconocer que en su momento esa pandemia que nos cogió a todos como una ola de un tsunami, no se hicieron las cosas perfectas.
No se hicieron. Lo que pasa es que
ni en el tema inicial ni en el tema de la vacunación, que vale que nos salvó, o ellos dicen que nos salvaron, ¿no? Pero que creo que hay mucho que ver y no le interesa.
No interesa. De hecho, tanto es así que, como te estaba comentando antes, se han saltado una serie de protocolos. Sabíamos que se estaban saltando, simplemente los plazos de tiempo, sabíamos que corría mucha prisa. Yo sigo pensando que la vacuna fue un mal menor. Ahora bien, una vez pasada la pandemia, quizás se me ocurre que los laboratorios deberían haber puesto un poquito más de hincapié en mejorar o en hacer una vacuna en condiciones para el mismo virus, y no se está poniendo ningún foco en este tema.
Hay que esperar que venga el 24 o el 25, el COVID-26, y entonces bueno, gastamos dinero en la nueva.
No, yo creo que sí, gastamos dinero en la nueva. Estamos verificando a nivel social, a nivel público, a nivel mundial, que la vieja no era buena. Y eso puede suponer una serie de indemnizaciones que a la gran industria farmacéutica no le interesa.
Pero bueno, por lo menos ayudar a las personas que se han visto dañadas, ¿no?, por este COVID-19 de una manera persistente, de ahí el diagnóstico de COVID persistente, pues se sienta un poquito más amparada, que tampoco cuestaría tanto, ¿no?
Bueno, ahora estamos empezando a través de dar mucho la paliza de las asociaciones a que por lo menos haya una cierta formación sanitaria. Ahora es cuando tú me pones cara de ¿qué me estás contando? Y efectivamente, yo cada vez que voy al médico, ya han pasado un par de años, tengo que decirle al médico, a quien corresponda, al especialista que corresponda, tengo COVID persistente, y lo primero que hace es echar un paso para atrás. Si alguien que está en el mundo sanitario no sabe que el COVID persistente no es que yo tenga COVID y que lo puedo transmitir, sino que simplemente tengo una serie de secuelas, estamos empezando por la A. Nos queda todo el abecedario por delante. Sí.
Voy a ser muy sincero. ¿Te puedes reír? A mí, cuando me dijo, que te mando un saludo, además, está fiel oyente, el amigo Benito, te manda un saludo a mi querido amigo Eduardo. El primer día que Benito me dijo, tal, Pascual, que Eduardo está metido en este tema, y te invité, me informé. Porque pensé justamente lo que acabas de decir.
Claro.
Digo, esta gente que son portadores infinitos del COVID, y cuando vaya tenemos que ponernos mascarilla, y como habrá observado mi informe, por primero que he hecho al verte darte un abrazo. no he tenido. Pero sí el síndrome aquel que me recordó cuando... ¿Te acuerdas del SIDA?
Sí,
cuando
claro,
empezamos a... El desconocimiento, ¿no? De decir, mira, esta gente hay que tenerla, ¿no? Entonces me creo que haya algún enfermero, algún médico que le diga, tengo COVID persistente, y de dos pasos para atrás.
¿Sabes lo que pasa? Que si esto te lo hace un familiar, que no está al corriente, el primo de Cuenca que viene a verte en Navidades, bueno, pues lo puedes entender, porque a lo mejor no está relacionado con la enfermedad. Pero lo que pasa es que los sanitarios creo que deben estar un poquito al corriente. No es culpa de ellos, ni muchísimo menos, ¿eh? Es culpa de que le falte la formación adecuada, que volvemos a lo mismo. ¿Quién debe darle la formación adecuada? Pues a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional son los responsables. Ahora parece que están empezando a barajar la posibilidad de hacer cursos, pero tampoco está demasiado definido. Eso por un lado. Luego, por otro lado, nosotros estamos empezando a hacer hincapié en pedir subvenciones para ser nosotros los que formemos. Nosotros como asociación, es un poco una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es que lamentablemente es así. Una asociación de enfermos pide subvenciones al gobierno de Canarias o a los cabildos o al gobierno nacional para dar formación a los sanitarios.
Pero no sabe, no sé de qué te extraña. ¿Usted es una asociación española contra el cáncer? ¿Te suena a Panate?
Bueno, sí, ámate, sí. No, pero me parece.
Es que todas las asociaciones al final tienen que decir, mira, administración pública, usted con mi impuesto, que no sabe qué hacer con ellos, démelo usted, que yo le voy a rentabilizar y le voy a hacer lo que le estoy pidiendo que me haga. Que,
efectivamente, pero no debería ser así.
No debería ser así.
Sigo siendo un poco idealista y creo que nosotros como ciudadanos de a pie debemos decir a la administración, oye, que tenemos aquí una necesidad social, que no lo quiero yo para mí, que es una necesidad social, y gástese usted los impuestos aquí. Pero sí, no,
y hágalo bien, y si no sabe, mientras que va aprendiendo, déjeme que yo tengo necesidad urgente de atender a mi gente.
Pues estamos en esa segunda parte.
Vale, tremendo, tremendo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Este país seguirá siendo así durante muchísimo tiempo. Bueno, y la gente que nos esté oyendo y que diga, oye, pues yo esto del COVID persistente lo he oído, a lo mejor tengo algún síntoma, pero no he sabido dirigirme o no he sabido contactar con esa asociación, ¿cómo pueden hacerlo?
Lo puedo hacer a través de redes sociales y le voy a dejar un número de teléfono que es por donde nosotros gestionamos todo el tema de...
¿Un número de teléfono con WhatsApp?
Sí, claro, por supuesto.
Que el WhatsApp, ahora le dices a Orange, mire que tengo un problema con la factura, dice, comuníquese conmigo por WhatsApp. Y digo, ¿pero cómo va a ser esto? Pues así.
El teléfono al que se pueden dirigir es el 692-492-930. Y el correo electrónico, más sencillo quizás todavía, covidpersistenteislascanarias@gmail.com. De esta forma estamos en las redes sociales también y ahí nos pueden localizar y se pueden poner en contacto con nosotros. Una de las cosas que hacemos, aparte de dar apoyo entre nosotros, porque a nivel psicológico es importante saber que no estás solo, porque el sentirse solo en una enfermedad de este tipo tan extraña es bastante duro. Aparte, lo que hacemos son rehabilitaciones neurocognitivas, que hemos llegado a acuerdos con determinados médicos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, para hacerlas. Ahora se ha parado aquí en Tenerife porque nos hemos quedado sin local, lo teníamos en la Universidad de La Laguna y estamos buscando otra vez para seguir haciendo
en la talleres. Candelaria, en la unidad de... No, pero me han puesto la iniciativa, la etiqueta puesta porque le den un local a la asociación.
Lo que no hay sitio,
hay letrero, pero no hay sitio.
Hay letrero, pero el despachito es muy pequeño para hacer la rehabilitación. No, la rehabilitación neurocognitiva, que es, digamos que es la base para ayudarnos fisiológicamente, ¿no? La estamos haciendo entre 10, 15 y 20 personas cada taller. Le quiero dar las gracias al doctor Barroso desde aquí, que está ayudándonos mucho, nos está investigando por su cuenta, todo esto con medios privados, porque lo hace por sí mismo sin tener ayuda de ningún tipo, y por eso yo digo que necesitamos dinero, no para nosotros, sino para este tipo de cosas. Yo concretamente estoy como presidente de la asociación y yo no necesito rehabilitación de ningún tipo más que de fisioterapeuta, pero eso es cosa mía, la estoy organizando yo por mi cuenta, pero la mayoría de mis compañeros, hay algunos que están en situaciones económicas bastante, bastante complicadas, porque muchos hemos perdido el trabajo gracias a esto, y otros están... Lo tienen pendiente un hilo, pues por lo que te estaba comentando, que si no le acoplan el puesto de trabajo a sus necesidades físicas, lo van a acabar perdiendo. Otros compañeros directamente se han sentado con su jefe y le han dicho, oye, no puedo, no llego a donde llegaba, ahora no llego, me canso, en caso de que sea un trabajo físico, en caso de que sea intelectual, pues no puedo hacerme 8 horas de trabajo de contabilidad, de administración o lo que sea, no puede. Entonces nosotros estamos intentando ayudar en ese aspecto, ¿no?
Pues Eduardo, repetimos el teléfono y el correo electrónico para que algún que otro que me está escribiendo dice, yo no estoy malito, pero igual tengo algo de esto que está contando Eduardo.
Sí, por supuesto. El teléfono es el 692-492-930 y el correo electrónico covidpersistenteislascanarias@gmail.com.
Pues don Eduardo, oye, que me ha gustado verte, a pesar de que sea por este motivo, que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, que hemos tenido ocasión de hablar de política. Ahora cuando ponga Publi el amigo José vamos a hablar otra vez de política.
Perfecto.
Que es nuestro vicio máximo. Y que no perdamos el ánimo. Oye, felicidades por la iniciativa, que sea un éxito y que sirva para mejorar la calidad de vida de esta cantidad de canarios que, después de haber seguido haber sufrido el COVID, se encuentran una vez más solos ante la administración. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a ti, Diego.
Cinco minutos sobre las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Si te toca pasar la ITV a tu vehículo, ponte en contacto con la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, que la tienes a tu servicio, con los mejores precios y con un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, que no será aplicable en las motos y en los camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Y bueno, como todos los lunes, vamos a compartir con ustedes la reflexión, la opinión, el análisis semanal que desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, mi querido periodista gran canarión, Carlos Artiles, nos envía desde Utah con mucho amor.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo, y toda la audiencia de Gente Radio. Como siempre, nuestro comentario semanal desde aquí, en las afueras de Salt Lake City, en Utah. Y vamos a empezar por esos tambores de guerra que hablábamos la semana pasada, pero que ya se han convertido en misiles, drones y todo tipo de artefactos lanzados por Irán directamente sobre Israel, cosa que nunca había se había producido en la historia. Y el régimen islámico chií pues siempre había utilizado grupos terroristas afines para esa guerra eterna contra los judíos. En fin, esto ya es un salto sin precedentes, con incalculables reacciones y consecuencias que ha preocupado mucho a toda la comunidad internacional, y preocupación por parte de todos durante este fin de semana cuando se conoció el ataque. Aunque de entrada hay que decir que ha sido un fracaso total ese ataque iraní. Lanzó 130 drones, 30 misiles de crucero, y todos fueron interceptados incluso antes de que entraran en el espacio aéreo israelí. Además también lanzaron otros 120 misiles balísticos y 113 de ellos fueron derribados. Incluso lanzamientos por parte de grupos terroristas en Irak y Yemen vinculados a Irán, que participaron en ese ataque en ayuda de los ayatolá o de la orden del ayatolá. En fin, casi todos esos proyectiles lanzados desde ambos países también fueron derribados. Al final solo 7 misiles impactaron en Israel, en la base aérea de Nevatim, sin provocar daños relevantes, algunos heridos, pero no ha habido muertos, solo una niña que fue herida por un impacto de los restos de un misil, pero poco más. En el derribo de los proyectiles participaron, por cierto, fuerzas aéreas, no solamente israelíes, sino que también aviones de Estados Unidos y Reino Unido, y algunas fuentes incluso hablan de que aviones de Arabia Saudí y Jordania, que también ayudaron a derribar, aunque por si acaso fueran, digamos, se desviaran de su zona por la cercanía en el conflicto. En fin, la superioridad militar, por tanto, de Israel y de sus aliados vuelve a demostrarse aplastante. Esa cúpula de hierro y el sistema defensivo aéreo en general de los israelíes es una joya de la tecnología moderna, y desde luego va a hacer que Israel ingrese muchos miles de millones vendiendo ese sistema a todos sus aliados. Irán les ha dado una publicidad gratis de tecnología militar que ha sido sin duda le va a costar de las más caras de la historia. En fin, la sensación de derrota en Irán yo creo que también es palpable, al menos diplomáticamente el régimen de los ayatolás ha quedado más aislado incluso de lo que estaba, ha habido reacción por parte de toda la comunidad internacional en defensa, digamos, de Israel ante ese ataque. Y todas las democracias occidentales han condenado el ataque de los islamistas o de ese régimen islamista, salvo España. Hamás también volvió a rechazar una oferta de pacto de Israel, la más generosa que había hecho, por cierto, Netanyahu, que hasta el momento pues lo que pretendía era que se liberaran los 133 secuestrados que hay todavía en manos de los terroristas, y pero se confirma que el Hamás no quiere otra cosa que ni un estado, ni un alto el fuego, ni nada de nada. Lo que busca es el genocidio de los judíos y nada más, eso está claro. España también ha quedado, como decimos, aislada internacionalmente. El error diplomático de pedir un estado palestino para estos terroristas a las órdenes de Irán 48 horas antes de que precisamente los iraníes ataquen contra Israel, pues es un disparate que ya se califica por sí solo. Su santidad pues ha hecho el ridículo gastando nuestro dinero y nuestra imagen de España, y se ha ido de viaje pues a ese paraíso de nunca jamás, vendiendo una moto pues prácticamente imposible. Es una moto que no tiene ningún sentido, porque entre otras cosas, el vender la posibilidad de un Estado palestino no la quieren ni siquiera los propios árabes y por supuesto ni los judíos. Además, intentar trasladar lo que parece que era esta guerra, es decir, es una auténtica mentira. El Hamás no inició esta guerra porque pretendía un Estado palestino, como decíamos. Lo que buscaban es una guerra total de todos los países musulmanes contra Israel. Y de paso, lo que buscaban también, en el fondo, y lo que estaba detrás, y hay que recordarlo, era cargarse los acuerdos de Abraham con Arabia Saudí, con Marruecos o Emiratos Árabes, que era lo que realmente pretendía el régimen de los ayatolás. Y la respuesta de todo esto, de todo este viaje y esta gira de su santidad por el mundo, de americanos y especialmente de los noruegos, han dejado en evidencia a este gobierno, y lo que es más triste, ha dejado en evidencia la diplomacia española una vez más. Y todo esto, lo que está haciendo Sánchez, es para ocultar los líos y los escándalos de su mujer, de Begoña Gómez, los de Ábalos Koldo, los de Torres Illa, y en fin. Y lo que supone también una legislatura que está muerta. No tiene nada que hacer porque no puede presentar presupuesto, no puede sacar adelante ni una sola ley. Está, digamos, con todos sus socios pues metidos en procesos electorales y no quieren apoyos de ningún tipo. Y solo se ha servido esta legislatura pues para aprobar la ley de amnistía, con todos los conflictos institucionales que ya estamos viendo, y el que él haya sido investido presidente. Realmente es para esto, es para lo único que ha servido este inicio, digamos, o no inicio, esta legislatura donde se la ha investido, porque lo que es iniciar, yo creo que todavía no se ha iniciado realmente. En fin, se acumulan todas las evidencias de que Sánchez y su mujer y su familia política de sangre están corrompidos hasta las trancas y las barrancas, utilizando esa metáfora de Pablo Motos y su programa. Por cierto, que se confirmó lo que nos temíamos. Al final, la Moncloa ha influido en Radio Televisión Española y ha sacado adelante el proyecto del programa de Broncano. Y Pedro Sánchez pues se va a gastar en la deficiente televisión pública de todos, pues lo que supone la cotización de 50.000 autónomos durante 2 años. Eso es el costo que tiene los programitas de Broncano a mayor gloria de Pedro Sánchez, y para utilizar la radiotelevisión pública a beneficio partidario y de los intereses del presidente. En fin, el hermano, la mujer, el partido, los ministros y exministros, la presidenta del Congreso, el fiscal general, van a faltar huesos y cadáveres en el Valle de los Caídos para tapar tanta corrupción y porquería como estamos viendo en este sanchismo. No sé qué más tiene que conocerse para que los españoles reaccionen ante este gobierno que usa las instituciones y nuestros impuestos al servicio absolutamente partidista y a las necesidades de este presidente tirlero. Por cierto, que lo escandaloso, digamos, en estos días, en esta semana, si algunas son más escandalosas que otras, que ya es mucho decir, es la Guardia Civil que señala a Otegi por el asesinato a un empresario en 1980. La Guardia Civil también descubre que Otegi colaboró con ETA con el asesinato de Luis María Ergueta, y que también intervino en el secuestro de Luis Abautua, todo eso en el entorno de inicio de los 80, pero el gobierno, es decir, el ministro Marlaska, ha ordenado a la Guardia Civil silenciar esos datos porque el PSOE está protegiendo a estos terroristas y asesinos para seguir manteniéndose en la Moncloa. Al final vuelve a utilizar, en este caso, a la Fiscalía General para ocultar todas esas acusaciones contra Otegi. Es realmente gravísimo esto que estamos viendo. Por cierto, Marlaska, ministro del Interior, que también se conoce en estas horas, que compró a Tocateja en efectivo un chalet en Madrid por más de 1 millón de euros. Ministro que también autorizó a que policías y guardias civiles custodiaran a Delcy y sus maletas en Baraja, según informa hoy El Mundo. Es decir, estos mismos guardias civiles que están utilizándose para custodiar, como digo, a la reina del narco, la reina de la narcotiranía de Venezuela, como es Delcy también conocida como Delcy la Fea, y sus maletas. Eso es la información gravísima que hoy está publicando El Mundo. Y como digo, es que no sé qué más cosas pueden salir y pasar para que no salte este gobierno por los aires. En cualquier otro sitio de Europa o del mundo, cualquiera de estas noticias sería suficiente para que el presidente presentara su dimisión. Ya vimos lo que hizo Antonio Costa, el socialista, el presidente socialista en Portugal, por mucho bastante menos que esto, que además después se le quedó, digamos, quedó fuera de todo ese escándalo de corrupción que había en Portugal, pero él ya había presentado su dimisión automáticamente. En fin, qué lejos estamos de esa comparación que se hace con Europa. Vamos a las elecciones vascas rápidamente. Parece que los sondeos coinciden en que Bildu ganará por poco, pero va a ganar y que va a ser la primera fuerza política. Esto va a ser un cambio radical y no está claro qué consecuencias va a tener en el panorama, no solamente en el País Vasco, sino también a nivel nacional, por lo que estamos hablando, por todos estos pactos que son de difícil soporte y mantenimiento, porque tanto PNV como Bildu están, digamos, apoyando a este gobierno de Sánchez. Veremos lo que pasa después de estas elecciones, pero preocupa muchísimo que ya una fuerza como Bildu, proterrorista, esté, digamos, liderando las encuestas, ¿no? Eso muestra una situación muy grave en la sociedad del País Vasco y muy grave lo que se ha hecho por parte de los dos partidos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en torno a estos acuerdos que siempre han estado manteniendo con las fuerzas nacionalistas y separatistas en el País Vasco. Y estas son consecuencias de eso, entre otras, que hay, bueno, pues se calcula entre 200 y 300 mil vascos que no votan porque se han tenido que ir de su tierra por toda la presión que hubo en la época de las matanzas etarras. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo lo que se está haciendo, que encima se está ocultando todo, se está protegiendo al líder de Bildu, a Otegi, por parte de Sánchez. ¿Qué pacto hay? Pues yo creo que esto es parte de ese pacto que hemos querido saber, entre otras cosas porque se sabe que hay un pacto oculto y no hay ningún medio, no hay nadie que le pregunte qué es lo que se ha pactado entre estas dos fuerzas políticas. Es decir, no hay ningún tipo de claridad en ese sentido, pero aunque estamos viendo un poco ya las consecuencias de eso. Por cierto que en cuanto a elecciones también ya saben que después, en mayo, vienen las elecciones continuadas en Cataluña y ya se sabe algunas cosas importantes. Una es que Puigdemont dijo que no va a dejar que Illa y Sánchez estén gobernando conjuntamente y que antes se lo va a cargar, no va a apoyar ni una cosa ni otra. Sobre todo no va a permitir que en Cataluña esté gobernando Illa. Por lo que si Illa gana, que las encuestas están dando que el Partido Socialista Catalán puede ser el ganador de las elecciones y pudiera pactar con Esquerra Republicana, eso no lo va a permitir Puigdemont y por tanto puede haber repetición de catalanas o provocar, digamos, que haya elecciones generales para otoño. O sea que esto no está acabado, ni muchísimo menos en cuanto al panorama nacional político se refiere. En fin, en Canarias, pues también hay muchas noticias. Este presidente que tenemos, Fernando Clavijo, dijo que era liberal, entre otras cosas, aparte de decir que es nacionalista, por no decir que es autonomista o es, en fin, que es regionalista, pero ellos dicen que son nacionalistas y también dicen que son liberales. Yo la verdad que me lo creí y por eso los voté. Otra decepción política más, porque dice en esta semana que propone una subida de sueldos en el sector turístico y así democratizar la riqueza que genera, porque están, dice, explotando algo que es de todos, nuestro sol, nuestro paisaje, nuestras maravillosas islas, y por eso dice que los empresarios turísticos tienen que tener corresponsabilidad y de hecho saben perfectamente que tienen que cambiar, dice Clavijo. Esto de liberal tiene lo que yo, en fin, de socialista, porque la verdad es que no tiene ningún sentido lo que está diciendo el presidente Canarias. El problema no es el modelo turístico, no se quiere enterar de que el problema es el régimen económico y fiscal que no funciona, que es insostenible. El problema no está en el turismo, el problema está en nuestro régimen económico fiscal, en nuestro REF, que no respeta el Estado español, pero aparte de eso es que no funciona. Nos hace más pobres y con la cesta de la compra más cara de España. Hay tanta burocracia, tanta gente viviendo de ayudas, subvenciones, paguitas, que este modelo es un fracaso total. Hay que liberalizar todos los sectores, hay que dejar de lado ya ese modelo del IGIC que nos aparta tanto que no podemos ni comprar en Amazon o en cualquier otra red social, no podemos traer nada que podamos comprar en la península. Nos sale todo infinitamente más caro. Encarece la importación de todo tipo. Bueno, después está beneficiando a grupitos de intereses propios y perjudicando a toda la población. El problema está ahí, no es en el turismo. Hay que cambiar el modelo económico de las islas y a ver si se enteran de una santa vez. En fin, prueba de ello, una cadena regional y de capital canario, la más importante en el sector de la alimentación, sacó un anuncio diciendo que va a bajar los precios a casi 1,000 referencias de productos en sus tiendas. Fíjense si verán cara lo que está a la cesta de la compra en Canarias, que tienen que bajar precios en cientos de productos. Desde luego nadie hace esto por caridad ni para beneficio, digamos, de los más pobres. Simplemente es que la gente ha dejado de comprar determinados productos porque no pueden permitírselo o compran muchísimo menos, y esto está obligando a bajar precios, como digo, a casi 1,000 referencias de productos, según dice esta cadena regional. Ejemplo de lo que decimos, decir, es que es insostenible la situación del sistema económico en Canarias. Por cierto, Coalición Canaria y el PP dijeron este gobierno que iba a bajar el IGIC y sigue sin hacerlo, porque entre otras cosas, desde el gobierno de Madrid pues siguen sin respetar el régimen económico y fiscal, como digo. Las conversaciones de esta semana de Clavijo con la vicepresidenta Marisu Montero, la trilera mayor del reino y responsable de Hacienda, es decir, de sacarnos las perras de nuestros bolsillos a todos, para después nos enteramos que del poco respeto que le tienen al uso de nuestro dinero, ha terminado en lo de siempre. Es decir, lo prometido, pues sigue en promesa, y la tomadura de pelo en los canarios, pues seguirá un año más. Los más de 1,100 millones que estimaba este gobierno que debían incrementarse cada año para fondos a esta comunidad autónoma, pues nanay de la China. No se respeta el régimen económico y fiscal y quedará para otro año si hay legislatura, porque tendría que obligar otra vez a que Coalición Canaria vuelva a prestarle su apoyo al trilero, a pesar de que no le cumple ni una sola de las cosas que le dice. Al final, ni trenes, que por cierto es un disparate, por eso no me da ninguna pena de que no haya presupuesto para eso, ni infraestructura, ni vivienda barata, ni ningún tipo de las pretensiones que tenía este gobierno autónomo. En fin, decía el presidente de Canarias en la convención de Coalición Canaria en Gran Canaria este fin de semana, junto a su coordinadora y en la isla y directora general de transporte en su gobierno, que ellos cumplen con lo que prometemos al ciudadano, porque el centro de nuestras políticas son ellos y lo es también esta tierra. Bueno, pues fin, ya saben lo que vale su palabra, lo mismo que la de Sánchez o la de el antiguo presidente Alberto Torres, ahora conocido como el Mascarita o Mascarita, porque nadie sabe los millones que se gastó en todas las mascarillas que nunca llegaron a la comunidad autónoma y todos los casos que están ahí pendientes por esa corrupción impresionante que ha habido en todo ese proceso. En fin, ese anterior presidente del gobierno de Canarias, que ahora es ministro de Administración Territorial y que está negando las competencias de costa que se le haya dado a la comunidad autónoma canaria. Les recuerdo que precisamente Gelpisto Torres sigue siendo secretario general del PSOE canario, que parece que también se le ha olvidado. Esas competencias se le cedió a la comunidad autónoma por un acuerdo de la comisión mixta en un Real Decreto 713-2022 del 30 de agosto y fue un traspaso en funciones y servicios de la Administración General a la comunidad autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, así se llamaba ese Real Decreto y por tanto, bueno, pues parece que también se le ha olvidado al ministro, que también es de la desmemoria histórica y que repitió esta semana una burrada que ha sido muchas veces desmentida, por otra parte, afirmando que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya. Un bulo absolutamente fake, un bulo falso y además por partida doble. Primero, España no es ni de lejos uno de los países con más fosas comunes, pero es que Camboya tampoco es la primera. Es decir, como buen sectario de izquierda, se olvida de los genocidios en Rusia y en Ucrania con Lenin o Stalin, en la China de Mao, en la Polonia, que fue doblemente ocupada por nazis y comunistas, por no decir de Corea del Norte o Cuba, del que no se han contado todavía los purgados por sus tiranías totalitarias y criminales. En fin, lamentable lo de Alberto Torres y lamentable lo de los dirigentes que tenemos en Canarias en estos partidos. Terminamos con una pincelada de Estados Unidos. Esta semana se inicia el juicio contra Trump, ya desde este lunes. El juzgado de Nueva York está eligiendo jurado para el juicio por la ocultación del pago a la estrella del porno Stormy Daniel. Yo creo que esto va a tener consecuencias penales importantes contra Trump y veremos si también para mantener su candidatura en estas primarias del Partido Republicano. Yo creo que en esto está todavía mucho por decidirse y por ver lo que va a pasar. Eso se lo estaremos contando ya la próxima semana. Saludos a todos desde Utah y la próxima semana volveremos con más comentarios y análisis.
Pues sin lugar a dudas, la semana que viene volveremos a compartir con ustedes la reflexión de mi amigo Carlos, que hace todas las semanas y compartimos desde estos micrófonos. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues ya son las 9 y media de la mañana en Canarias, 10 y media en el resto del territorio nacional y nuestro compromiso con ustedes, está con ustedes, que somos de los que prometemos, lo cumplimos. Y hace ya más de un mes, mi querida amiga y colaboradora de esta casa, Marta Casanova, nos dijo que un día teníamos que dedicar el programa de Sin Perder el Norte en hablar de algo que a ella le apasiona, que se llama Network Marketing.
Hola, pues Marta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy cambiamos un poco la sección, hasta me cambió la música.
Sí, pero tú sabes, como es José, además esta sintonía a mí me gusta.
Claro, a mí también.
No sé decir el nombre del grupo, porque mi inglés es fantástico. Le he dicho Network Marketing.
Muy bien.
Y que lo estuve practicando anoche, como el grupo que nos acompaña esta semana, que es Inexit.
Muy bien. Pues bueno, como siempre me preguntas que dónde voy, que otra vez voy a fallar, que ahora estoy en Miami, que ahora estoy en Madrid, que ahora estoy en medio mundo, pues se trata de eso. Y voy a contar brevemente mi experiencia con el Network Marketing y el descubrimiento que ha sido para mí en mi faceta profesional, mal, porque la gente, soy primero que nada periodista, esa es mi principal actividad que me apasiona, que como sabes me encanta, que sigo escribiendo, pero esto me ha permitido, este proyecto me ha permitido poder elegir, tener una independencia económica que para mí siempre ha sido fundamental en mi vida. Cuando acabó esa etapa en el Cabildo, pues a mí me ofrecieron otros puestos de trabajo en otros gabinetes de prensa, en otros medios de comunicación, pero siempre con la misma intensidad y el mismo ritmo de vida y el mismo, digamos, esa rueda del hámster que nos lleva a perdernos muchísimas cosas importantes de la vida en aras de un trabajo que te puede llenar o no llenar. En mi caso, los años que estuve en el Cabildo me llenaron plenamente, pero sí que dejé aparcado facetas importantes de mi vida, como fue mi vida personal, familiar, hasta mi cuidado de salud, que es muy importante. Yo tenía unos problemas de estómago súper fuertes por el ritmo, por el nivel de estrés. Tú sabes cómo es el periodismo, que aquí no hay horarios, que no hay fechas. En una organización como el Cabildo, que tiene que ver con todo lo que pasa en esta isla, pues ahí estaba yo, y quien me conoce lo sabe, con mi teléfono 24 horas del día, cualquier persona que me llamara, cualquier periodista o cualquier, pues yo estaba un poco disponible con todo mi equipo del Cabildo, que ha sido fantástico y que recuerdo una etapa buenísima. Pero sí que es verdad que a esa edad, con 48 años, yo no quería seguir con ese ritmo de vida. Pero para mí es muy importante esa independencia económica. Independencia económica que al final lo que te da es libertad. Independencia económica para yo tener, manejar mi dinero, y afortunada es toda aquella persona que puede disfrutar de esa independencia económica. ¿Cuántas personas? Y en el caso también de cuántas mujeres tienen que estar, pues a veces con personas que no les gusta por el tema económico, o con jefes que no están de acuerdo. Y yo tuve la oportunidad con este proyecto de poder elegir. Oye, pues me llama el día y quiero colaborar toda la semana, ¿vale? Y yo pongo las condiciones. Yo no quiero estar en el día, pues, como corresponsal del norte, por ejemplo, a diario y tal. No era ahora mismo mi porque no necesitaba afortunadamente esa fuente de ingresos, pero sí todos los domingos escribir lo que yo quiera y como quiera, o venir aquí una vez a la semana con total libertad. Eso es lo que me ha dado este proyecto. Y es Network Marketing, que cuando me lo contaron, y yo de letras puras, periodismo, solo acostumbrada a leer, a escribir y tal, pues lo desconocía totalmente. Como mucha gente que nos está oyendo ahora, porque el Network Marketing, y ahora Alicia Arocha, que es la que ha introducido este proyecto en Canarias, lo puede explicar muchísimo mejor que yo. El network marketing es un modelo de negocio muy novedoso. Se puede confundir con otros que estamos acostumbrados en una isla como esta y en un territorio tan pequeño como este a confundirlos, pero es tan amplio, lleva tantos años en Estados Unidos, con tanto éxito, 125 millones de personas a través de network marketing, y es tener unos ingresos sin tener esa, digamos, esclavitud, o aquí no hay jefes, aquí no hay ninguna inversión que tengas que asumir para entrar en un modelo de negocio. Y que nosotros lo que hacemos es contarlo a través de Zoom, a través de charlas presenciales, un congreso que hablaremos que va a ser la semana que viene aquí precisamente en el puerto. Contamos eso, que hoy en día hay nuevas formas de tener ingresos sin tener que estar en una oficina, en una tienda o con un jefe, o con este da plena libertad. Y si quieres, Alicia, yo creo que...
Claro que quiero, porque me has dejado la miel en los labios diciendo, mira, vamos a ganar dinero sin casi trabajar.
No, hay que trabajar, eso siempre.
Esa era una broma. Pero bueno, con unas condiciones diferentes, con un modelo de negocio diferente.
Exacto.
Y quizás lo más importante que tenemos como objetivo en el día de hoy es que dejemos claro qué es el network marketing.
Exacto.
Que no confundamos con otros modelos de negocio no tan positivos, no tan buenos.
Exacto.
Alicia, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí hoy con usted. Y vamos a aclarar qué es el network marketing, porque como bien decía Marta, se confunde con otros modelos de negocio como la venta directa, sistemas piramidales que son fraudulentos, hay que invertir. En este caso, nosotros hablamos de un modelo de negocio en el que no hay ningún riesgo. ¿Por qué? Porque no hacemos ninguna inversión. Simplemente trabajamos por la recomendación. Como bien decía Marta, es un modelo de negocio que se implanta en Estados Unidos en los años 40 con mucho éxito. En el caso de nuestra empresa, de nuestro proyecto, lo introdujeron los alemanes en Europa. Suiza, Austria, Francia, Inglaterra, con los años, hace 20 años aproximadamente, con los años, estos alemanes que tenían segunda vivienda, como en Tenerife, pero en las Islas Baleares, empezaron también a expandirlo entre los alemanes que vivían allí y llegó a los españoles. Llega a mí de mano de una gran amiga que vive en Barcelona y cuando yo vi que podía generar ingresos sin tener que invertir, sin horario, sin oficina, sin empleados. Yo he sido empresaria y sé lo que se trabaja, sé el riesgo que conlleva asumir una inversión para ver luego cómo te va el negocio, ¿no? Y en este caso también el que puedan sumarse personas con todo tipo de profesiones que lo que están buscando es tener una alternativa, otra fuente de ingresos, con las que poder aumentar pues sus ingresos, sus ganancias mensuales, ¿no? Entonces, no hacemos sino compartirlo.
Has dicho una palabra que yo creo que es clave en todo esto. Yo soy un gran desconocedor, aunque algo he oído, me ha interesado. La recomendación. Ahí yo creo que está claro que está la clave, ¿no? Es
decir, ahí está la clave.
Vamos a proponer a otras personas a través de nuestra experiencia personal.
Eso es. De hecho, contamos nuestra historia. Siempre contamos cómo llegó este proyecto a nuestras vidas y cómo cambió nuestra vida, ¿no? De hecho, llevamos toda la vida recomendando, porque somos seres que nos encanta compartir las experiencias que nos funcionan, todo lo que nos gusta.
Enseguida, el boca a boca que hemos llamado.
El boca a boca.
Ese bar está estupendo, que hacen unos chipirones.
Eso es. Este hotel, mira, te atienden de maravilla, tiene unas vistas espectaculares. Oye, lee este libro que me pareció impresionante.
Y la viceversa también. Por allí se te ocurra ahí, claro, que te da un palo en la cabeza. Que...
Perdona, y por esa viceversa, fíjate que digamos, la empresa en la que estamos nosotros lleva 40 años solo a través de lo que acabas de decir, del network marketing. ¿Qué significa eso? Que es un producto de muchísima calidad, si no, solo funcionando con el boca a boca, porque es verdad que no tiene publicidad. Se ahorra todos esos gastos en publicidad, se ahorra en colocar su stock en tiendas, bueno, farmacias, herbolarios.
Esos gastos se los traduce a las personas que lo recomiendan.
Exacto. Es un concepto en el que los beneficios de la empresa, digamos que te hace socio de esa empresa. Y después explicaremos cómo y por eso no hay inversión. Tú aportas a esa empresa. Y esa parte de la tarta, al final, te llega un trocito a ti. Y te llega el trozo tan grande o tan pequeño como tú quieras. Que eso es importante. Que no es que te den ese trozo para toda la vida igual. Tú ahí lo puedes, como si te quedas con media tarta. Porque aquí no hay límites en cuanto a los ingresos. Y yo todo esto lo desconocía. Pero sí que me explicaron el proyecto. Vi, me asesoré, me metí en 20.000 foros. Porque, claro, es un tema. Y como digo yo, la persona que nos está oyendo le sonará mucho a chino, como me sonó a mí la primera vez. Pero sí que les invito a que nos escuchen, a que acudan a las charlas. Hacemos mucho Zoom, muy fácil, desde tu casa lo puedes escuchar, o venir a las jornadas que vamos a hacer en el Puerto de Cruz, donde vienen directivos de la empresa a explicarlo, porque hoy, con lo que están escuchando, no se pueden quedar con todo lo que es, pero sí que les invitamos a que vean que hay hoy en día, pues eso, alternativas, digamos, legales, transparentes y viables para generar unos ingresos que tú puedes llegar hasta donde quieres. No es que te pongan un sueldo y ese sueldo para toda la vida.
Lo que está claro es que una manera de funcionar a través del network marketing tiene como pieza clave, aparte de la confianza de los usuarios, que el producto sea de primera calidad. Si no es un producto de primera calidad, exacto, mejor que olvide el network marketing, no se puede distribuir o utilizar estas técnicas de venta, que al final no es una cosa que una técnica de comercialización, que en vez de estar basada en el ataque de publicidad o en el condicionar por mensajes publicitarios, es el conocimiento de la persona que te presenta el proyecto, ¿no? O te presenta el producto, con lo cual, si no hay calidad, es imposible que esto funcione.
¿Y sabes la clave aquí? Por no nos gusta decir que somos vendedores, porque no lo somos, porque funciona por recomendación. Y una clave importante en este caso concreto de este network marketing, que hay infinidad de network marketing, es que no manejamos ni el dinero de nadie ni el producto de nadie, que para mí esto fue básico. Yo no tengo que comprar aquí ningún stock para después vendértelo a ti.
Eso que es en el caso de que de este producto.
Exacto, exacto, exacto. Que ocurre en otros, y yo aquí hubiera venido hoy con Alicia, te hubiéramos llenado la mesa de productos y tú decides libremente comprarlos o no, pero si tú no lo compras, yo he tenido que hacer esa inversión de todos esos productos que están encima de la mesa y me los tendría que llevar a otro lado a venderlos. En este caso no es así. Yo solo tengo en mi casa lo que yo consumo. Y a través de ese consumo te permiten también recomendarlo. Por tanto, no movemos ni el dinero de nadie, porque la compra la haces tú directamente en la empresa. Es una compra online, como cuando compras hoy en día, se compra infinidad de cosas online. Tú la compras online, te llega a tu casa y lo único que has hecho es decir, pues esto me lo recomendó Marta con su código, etcétera. Ya eso podríamos profundizar. Y es así de sencillo, no hay más.
Pero es fundamental que cada uno que recomiende sea usuario del producto. Es decir, si no puedes recomendar algo que no conoce, algo que no has usado.
Eso es. Por coherencia, uno es consumidor y la empresa reparte sus beneficios con nosotros. No hay intermediarios, que es lo maravilloso, porque nosotras no nos veíamos en la calle haciendo exposición de productos. Ahora te vendo el producto, ahora una devolución, ahora una factura. No tiene nada que ver con esto. Es una recomendación. Y claro, hay una parte muy gratificante que es la de ver cómo a otras personas les cambia la vida. Porque hoy en
porque el producto es primera calidad, pero no es nuevo. Es decir, lleva
40 años en 70 países. Claro, el director de la empresa, o sea, cuando se abrió esta
hablamos
empresa...
¿Hablamos de alimentación? ¿Hablamos de...?
De micronutrición. Micronutrición.
De celular.
De muy alta calidad.
Que va directamente a la célula, que no pasa casi ni por la sangre.
Exactamente. Y sobre todo...
Bueno, pasa, pero va a donde tiene que ir.
Sí, exactamente. Es alimento concentrado de...
Pégate más al micrófono. Sí,
alimento concentrado de alta calidad. Entonces, hoy en día todo el mundo se quiere encontrar mejor. Ya no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y si nosotros tenemos todo para sentirnos bien, no vamos a hacer otra cosa sino que recomendar. Luego, por otro lado, el poder... ver personas desde los 18 años hasta los 80 años, hay personas que su vida ha tomado sentido, porque cuando una persona se prejubila o se jubila, que a lo mejor dice, bueno, ya no me queda nada más que hacer, tengo que vivir pues con los pocos ahorros a lo mejor, o con los muchos que he podido conservar a lo largo de mi vida, y con la pensión que me queda. Llega a este proyecto, le da sentido a su vida y le permite vivir con un ingreso pasivo mucho mayor, ¿no? Y ver ese cambio de vida es espectacular, ¿no? El poder ayudar.
Yo entré precisamente porque siempre contamos que hay diferentes puertas de entrada en este proyecto. Una puerta de entrada es el network, la gente que ve en esto un proyecto de vida en cuanto a su nivel económico y lo ve como un, digamos, su negocio, su plan A. O yo, por ejemplo, entré por un tema de salud. Yo, como les decía,
el producto.
Conocí el producto y después le di esa oportunidad.
¿Te fue muy bien?
Me fue muy bien, fue un cambio radical hasta hoy, desde hace pues esos 5 años, hasta hoy, por supuesto, sigo consumiendo todos estos productos porque son 100% naturales, no estamos hablando de medicación, estamos hablando de
ni
nutrición.
Ni alimentación sustitutiva, sino un complemento
nutricional. Y eso ya sí que les invito a que participen, ya sea en el Zoom, porque es más amplio, nos llevaría aquí hora y media hablarle de este campo, pero sí que entré por la puerta de la salud, fue un cambio radical en mis problemas de estómago antes y después, y le di la oportunidad a escuchar el modelo de negocio y de tener esos ingresos para, en un primer lugar, que estos productos al final me salen gratis por los ingresos que tienen hasta hoy en día, que para mí ahora mismo es mi plan A en cuanto a mi nivel de ingresos. Mi plan A y con una sorpresa, porque es verdad que entré, digamos, un poco incrédula por lo que les decía, por el desconocimiento, y dije, bueno, pues a ver si me va bien y estos productos me salen gratis, o a ver si puedo tener unos ingresos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llevo ya 5 años, mucha gente me decía, ay, ¿dónde te metes? Por el desconocimiento, no sé qué, ¿dónde vas? Y ahora los veo y les invito por lo menos a que lo escuchen sin ningún tipo de compromiso. Los Zoom que hacemos se pueden conectar. Yo sí que les dejo después el teléfono y yo les puedo pasar el enlace. Se conectan. Oye, ¿qué es para mí? Bien,
no hemos
que
hablado
no.
del producto todavía. Hemos estado diciendo auténticas maravillas, pero no hemos hablado de los productos, porque no es un producto. Es una gama de alimentación celular que va orientada a cada una de las personas de una manera individual. No es, hay un producto estrella, pero hay una cantidad de... Yo reconozco que lo he visto hace 4 años.
Sí.
Y es tremenda la cantidad de diversidad de productos.
Hay 70 y pico productos aproximadamente.
¿Todo natural?
Todo natural.
¿Todo medicina? Todo. No medicina, no, sino alimentación o nutrición celular.
Alimentación, nutrición celular. Y sobre todo es muy fácil porque hay tres programas que son para todos. Porque se trata de desintoxicar el organismo. Estamos intoxicados a nivel celular. Tenemos muchas toxinas en el cuerpo por los contaminantes que tienen los alimentos, por todo lo que hay en el medio ambiente, los que nos ponemos en la piel, el cortisol. Entonces vamos a desintoxicar, vamos a limpiar, a nutrir y a proteger el cuerpo de un estrés oxidativo acelerado también por el ritmo de vida. Entonces es así de simple: limpio o desintoxico, nutro y protejo. Entonces para esto hay tres programas. Empezamos todos por cualquiera de estos tres, porque se trata también de prevenir. Al ser alimento concentrado de alta calidad y no ser un medicamento, pues vamos todos a tener lo que el cuerpo necesita para funcionar lo mejor posible, ¿verdad? Y claro, como funcionan también, pues el boca a boca. Si nos centramos en qué hacen los productos, elijo cualquiera de estos programas. Luego hay una línea deportiva que estuvieron 4 años desarrollando, porque es nutrición deportiva. Hay muchos deportistas de élite aquí que toma esta suplementación deportiva, ¿no? Entonces, claro, recomendamos lo que nos funciona. Volvemos a lo mismo. Me cuido y comparto. Pero hay personas que ven más la parte económica. Oye, esto va a ser lo que me permita vivir toda la vida con libertad. Porque las prioridades, después de todo lo negativo que trajo el confinamiento, trajo también una parte positiva, que la gente despertó y dijo, oye, a mí me gustaría tener más tiempo para compartir con mi familia, me gustaría tener más tiempo para viajar, me gustaría tener tiempo para formarme. Y este proyecto te lo permite, porque te va a dar el tiempo, la salud y la economía que tú quieras, porque aquí, como bien decía Marta, podemos llegar a donde queremos, no hay límite. Entonces esto también es bueno, porque cada persona se marca su objetivo y siempre acompañado, van acompañados de nosotras. Nosotras siempre hacemos un acompañamiento a la persona para que puedan tener éxito en el proyecto. Y lo mejor de todo es que es muy simple. Es un proyecto simple, simple.
Basado en yo consumo un producto, me gusta y lo recomiendo. Esa es la clave.
Esa es la clave.
Y después tienes un montón de posibilidades de ir atendiendo necesidades de cada una de las personas. Le duele la rodilla, le duele la cabeza, le duele la espalda, tiene problemas digestivos, tiene problemas con el azúcar. No son medicamentos, no son sustitutivos
no
de alimentación.
De salud, por supuesto.
Pero son cosas que vienen bien.
Exacto. Eso, y a mí a veces, claro, yo cuando hice CRC metabólico, que empecé por ahí, la gente me preguntaba.
El detox se llama, ¿no?
Sí. Y
yo creo que lo he tomado.
¿Y qué? ¿Qué?
¿Eso se me nota?
Pues sí. Así está, estupendo. ¿Qué nutricionista te está llevando y tal? Yo digo, sí, pues una eminencia. Y doy la persona, el director científico de esta empresa, que es una eminencia con 5 doctorados.
Empezó
oncólogo,
con un tratamiento del cáncer, ¿no?
Oncólogo,
creo que
exacto.
Era oncólogo.
Edwin
y tiene
McKee,
un complemento
exacto.
Alimentario también que viene muy bien a la regeneración celular.
Sí, de el discovery, sí.
De las células cancerígenas.
Pues eso, entonces yo empecé por el tema de la salud, como te decía. Y
que no es medicina, yo
no,
vuelvo a decir.
Exacto.
Porque no quiero que.
Porque la gente.
No una...
Vamos a ver, vas al supermercado y cada vez ves. En el pasillo de la suplementación, infinidad de suplementos de todos los precios, de todos los sabores, de todos los colores, de todas las...
Es un batido.
Y no nos paramos a pensar, pues, cómo es este omega, cómo... Y entonces hay que tener esa cierta... Pues, igual que está en el supermercado, con más razón nosotros estamos recomendando algo... formulado por una eminencia donde sabemos el origen de dónde viene ese omega, donde sabemos con unas fichas técnicas impresionantes, con referencias científicas impresionantes. Entonces, estamos hablando de calidad y de un producto que es...
No hemos nombrado todavía el fabricante siquiera.
No, porque queremos
hemos
que...
Dicho
no,
detox.
No, no.
Hemos dicho detox. Pero no le vamos a decir el fabricante, ¿verdad?
Que nos llamen.
Vamos a invitar.
Exacto, y que se conecten a uno de los Zooms si no pueden asistir a una de las charlas.
Porque ahora va a haber una charla muy importante en el Puerto de la Cruz en breve fecha.
Bueno,
¿no?
Es que hay que agradecer a Alicia, es la que ha traído este proyecto a Canarias y bueno, ella lo conoció, pues como decía, a través de Mallorca, y ella con su empeño y con su entusiasmo y con su, pues eso, pues esa también valentía.
Con su detox y su alimentación nutricional
y
directa
bueno,
a la célula.
Ha hecho aquí un equipo súper potente. Yo me atrevo a decir que a nivel de lo que es España, más allá de Alemania, es la que más ha hecho crecer este proyecto en nuestro país, y bueno, pues ha logrado que estas jornadas que siempre se han celebrado en Mallorca con la mayoría
de
gente,
que fueron los primeros, ¿no?
Y con la mayoría de gente alemana, y donde nosotros, yo asistí dos veces, éramos un pequeño grupito de cuatro españoles y cinco canarias allí, como en medio de todo aquel grupo enorme de alemanes, pues hemos conseguido, y ella sobre todo, que ha sido la, digamos, la líder de este proyecto aquí, ha conseguido traer este, con los directivos de la empresa que van a venir al Puerto de la Cruz. Eso sí, yo tengo que decir que siempre, eso sí tiré yo para casa. Ella lo trajo a Canarias y yo me lo traje para el puerto. Y va a ser en el puerto. ¿Con cuántos inscritos hay ya?
Tenemos más de 200 personas. Y no sé, o sea, inscritas en las jornadas, más de 200 personas. Pero en el hotel no había más capacidad. Hemos ido abriendo esa capacidad. Yo creo que han sido cuatro veces, Marta.
Sí, sí. Por
la semana que viene, ¿no?
La semana
que viene.
El fin
de semana que viene, sí.
Y van a ser muy completas. Viene gente de mucho éxito de toda Europa. Viene también una persona de Estados Unidos, porque también este proyecto tiene una parte muy humana y tiene una fundación. Entonces vienen a hablar un poco de la fundación. Y bueno, estamos muy ilusionados porque cuántas personas con todo tipo de profesiones, por supuesto hay mucho profesional de la medicina, pero porque ven lo interesante de poderle dar al cuerpo lo que necesita para que se sienta mejor, y cuanto mejor me siento, menos me voy a enfermar y menos voy a tener que acudir a los medicamentos, ¿no? Entonces tenemos mucho profesional de la salud, pero luego también personas de todo tipo de profesiones, ingenieros, arquitectos, asesores fiscales, abogados, profesores, psicólogos, todo tipo de profesiones que están buscando vivir una vida de libertad. Y además nos lo pasamos de maravilla, que
sí,
es hoy en día.
Y hay que contar también que ella se en que teníamos que saltar el charco y conocíamos un par de personas ahí en Miami, y hemos crecido bastante también en Miami, pero también en Madrid, y es que esto es un proyecto que no tiene límites. Oye, que yo conozco a no sé quién que vive en Los Ángeles, pues se conecta a nuestro Zoom, o cuando vayamos a Los Ángeles lo hacemos, y le hacemos ese acompañamiento. Hoy en día pues se puede hacer a través de videollamada, se puede hacer a través del móvil con estos Zoom que hacemos, porque ya el mundo está tan globalizado, y este proyecto por eso también es importante. Yo he crecido mucho en Madrid porque tengo contactos allí que a su vez tienen contactos, y estamos en Barcelona.
El boca a boca, la tela de araña que va creciendo.
Exacto, en cualquier lugar del mundo.
Y tu forma de vida, pues a lo mejor es tu equipo el que vayas generando, ¿no? O debe ser así, algo parecido. Pero bueno, lo importante es que no hay que hacer una inversión inicial, que hay que ser usuario del producto que uno va a recomendar, y que es una medicina, no es una medicina, sino es un complemento alimentario directo a la célula, que te puede sentar mejor o te puede sentar menos mejor, pero nunca te va a sentar mal. Es un complemento, ya te digo, que ni genera efectos secundarios, ni hay absolutamente
eso
nada.
Eso es.
Y eso es importante, ¿no?
Alimento triturado de alta calidad. Entonces, solo puede beneficiar porque...
Y que la compra es a través de internet.
A través de internet.
Y la biodisponibilidad, que diferencia también de otro que hay por el mercado. Esto tú te lo tomas y es 100% biodisponible. Todo lo que tú estás tomando...
No deja residuos en el organismo.
Eso es muy importante porque vemos otras cápsulas que tiene celulosa. En este caso, como siempre cuenta también Natalia, el compañero,
100%
nuestra,
natural.
Es como si te comieras una ensalada en una bolsa de plástico. Aquí, esa bolsa de plástico también está hecha de natural, de hierbas. Entonces, el cuerpo pues la asimila al 100%.
Pues nada, Marta y Alicia, que les digo que felicidades por haber tenido la intención y el éxito de introducir este método de trabajo en Canarias, con un producto tan, tan extremadamente bueno, de una extremada calidad. Y que el próximo 25 y 26 de abril, ¿no? Tenéis...
Sí, el fin de semana. De todas formas, si
que
quieren contactar aquí
apuntada
con la radio, y tú nos pasas y les pasamos los enlaces a las reuniones que hacemos, o si quieren asistir a las jornadas, pues también les podemos indicar cómo hacerlo.
Pues nada, yo encantado. Yo me quedo con el mal sabor de no decir el nombre, pero ya lo diremos.
No. En otra.
De momento ya conocemos lo que es el networking y que hay productos que pueden utilizar esta técnica, ya basados en la calidad siempre y en la confianza que produce el uso a sus consumidores, que son los que recomiendan el producto. Pues nada, Marta, Alicia, muchas gracias y hasta la próxima.
A ustedes. Gracias.
Bueno, segundo tema musical del día de hoy, In Exit, nos echa para afuera, Mystify. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. Beauty, I see your face, and I will survive. Mystify, mystify me, mystify, mystify me. Eternally wild. Bueno, pues ya son las 10 de la mañana del lunes 15 de abril y ya tenemos ahí esa sintonía. Sintonía que nos indica que tenemos la tertulia del lunes preparada. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y disculpamos a don Álvaro Dávila, que nos anunció que se iba a Tailandia a sacar fotografía. Sí, que esté bien allí. Que
jubilado,
no le pique
ningún... feliz, ¿eh?
Que no le pique ningún bicho, porque ni le entre ninguna diarrea con el agua que se bebe allí. Que yo sí, se bebe sí. Cada agua que no vea. Y don Manuel, que me llamó esta mañana, que le habían adelantado una clase y que no iba a llegar a tiempo, así que como es un tío serio, pues avisaba antes. Así que tenemos mini tertulia. Así que hoy lo vamos a tener que discutir.
Sí, sí, sí. Bueno,
bueno, de hecho ya tuvimos...
Ya estábamos con una
tertulia... Estáis sintonizados, total.
No, 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 total.
Una tertulia histórica, sí, de nuestro turismo, ¿no? Como esta semana es la semana de la manifestación, ¿no? No
sé qué, ¿no? Aquí en Canarias, sí.
Sí, sí.
Yo creo que la noticia de las últimas semanas, ¿no?
De la...
Cómo
la,
ha ido creciendo esa...
De la manifestación del modelo turístico, ¿no? Es decir, que ahora...
Ojalá sea eso, Sebastián.
No, pero vamos a ver, lo van a utilizar para otras cosas, ¿entiendes? Para esa ese turismofobia que tienen muchos, ¿no? Y que parece ser que nosotros vivimos del aire y nos viene el maná de la Unión Europea y de eso podemos vivir. Es decir, ya vivimos en la época de la pandemia, ya vivimos del maná que nos venía de la Unión Europea y algunos pretenden que de ahí venga. La realidad económica de las islas es que vivimos del turismo. Y a nivel universal, es decir, a nivel mundial, todos los países quieren vivir del turismo. Y aquí en Canarias, que llevamos viviendo del turismo desde, o por lo menos ha sido importante, ¿no? Y estábamos hablando, Gaspar, antes, ¿no? Desde el siglo XIX, cuando empezaron a venir los británicos y querían instalarse aquí sus casas y sus segundas residencias, ¿no?
Las hicieron.
Y las hicieron.
¿No? Y sus iniciativas empresariales las iniciaron aquí en el puerto de la Cruz, concretamente.
Y los primeros hoteles a nivel de Canarias, pues estuvieron aquí
en España. Canarias y España.
Y España.
Primera ciudad turística,
claro,
Puerto de la Cruz.
Claro, Puerto de la Cruz.
Recordando
el hotel, antes que Marbella, antes que Puerto Banú, estaba el Puerto de la Cruz.
Claro. El Hotel Tahoro, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de que es un hotel que se construyó a finales del siglo XIX, ¿eh? 1890 por ahí, ¿no? Es decir, es que... Y ahora nos planteamos el modelo turístico, ¿no? Mira, tenemos que corregir cosas, sí. Pero la culpa del turismo, el turismo no tiene la culpa de la falta de agua, el turismo no tiene la culpa de las colas en las autopistas, eso es mentira y eso lo están utilizando algunos.
Es la sobreexplotación.
Claro, pero eso, para eso ya se entabló en su momento una moratoria que, por cierto, nos costó mucho dinero, porque tuvimos que pagar indemnizaciones,
el Tribunal Supremo. Licencia hotelera.
El Tribunal Supremo se dio gusto dando indemnizaciones a muchos inversores que se les paró en ese momento la inversión.
Pero porque se hizo mal.
Claro.
Porque sí, la idea era muy buena.
La idea,
y en ese momento era muy buena.
La idea nadie la discute, ¿vale? No podíamos seguir...
¿Cómo era la idea? Sí, solo sí.
Claro.
La idea es buena, pero después el texto legislativo es un caos.
No, y díselo a muchas que...
No, pero fíjate tú que yo no he oído hablar todavía, y debe ser porque el que está liderando ahora el giro de la política se llama Fernando Clavijo, que fue a lo mejor uno de los opositores claros al padre de esa moratoria turística, que se llamaba Paulino Rivero, al que yo tengo invitado desde la semana pasada, y voy a hacer lo posible y lo imposible porque venga a estos micrófonos a explicar de viva voz qué era esa moratoria turística y cuáles fueron esos errores que Sebastián está indicando que nos costó tanto dinero por no haberlo hecho del todo bien, ¿no? Pero vamos, Fernando Clavijo no estaba muy de acuerdo con aquello y ahora parece que sí.
Bueno, ahora sí, ahora incluso hasta con la idea de la ecotasa, ¿no? Hace poco decía que no y ahora dice que sí, ¿no? Que
hoy ha dicho ya
deberíamos
hay que pensarlo.
Sí,
yo me río porque de verdad no tienen vergüenza. Sinceramente, yo a Fernando Clavijo no le deseo ningún mal, creo que puede ser un presidente bueno, pero es que hay que tener un poquito de vergüenza.
Sí,
hay que tener un poquito. Iba a bajar el IJIC, ¿no? Sí. Iba a bajar el IJIC. Sí, sí. No a poner una ecotasa, ¿no?
Sí.
Porque le votó hace menos de un año, tendrá que estar tirándose de los pelos.
Sí, claro.
Porque está haciendo lo contrario de lo que dice. No bajo el IJIC y pongo una ecotasa.
Porque está contaminado por la epidemia esa de...
Ha ido a hablar con Sánchez muchas veces. Oye, ¿cómo quedan las relaciones con Domínguez? Porque Domínguez tiene que estar calladito, pero tiene que tener un medio malestar, ¿no?
No, oye, Domínguez ya se
manifestó. Yo creo que está sufriendo, ¿no?
Ya se manifestó.
Suave.
Se ha manifestado en temas que...
Contenido.
Sí, pero vamos a ver.
Está contenido.
Tú tienes un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno no incluyes para nada el tema de la ecotasa. Y ahora saca el Partido Socialista, muy hábil, saca de la chistera otra vez la ecotasa, y Fernando Clavijo dice, bueno, podemos discutir, podemos hablar, después habla está hablando últimamente del enriquecimiento de los empresarios y que hay que repartir la riqueza y hay que repartir todo. Yo digo, bueno, pues esto es Jesucristo, ¿no? Que viene aquí ahora a repartir la riqueza entre todos, ¿no? Vamos a ver, la realidad es la realidad y hay que darse cuenta de una cosa, el turismo es algo muy volátil, hoy está, sí. Hoy está, pero mañana, es decir, aquí estamos al borde de una guerra mundial, estamos al borde de una guerra mundial y el turismo es muy miedoso y ya lo vimos en la pandemia. Y ya tuvimos un cero turístico en la pandemia y vimos los resultados de lugares desiertos, ¿no? Como las Américas, me acuerdo haber ido con diputados de todas las islas, ¿no? Haber ido a las Américas, aquella zona, aquellos desiertos, no había absolutamente nadie, aquello era desolador. Hoteles vacíos, no había, porque no se estaba trabajando, porque no se estaba tal, ¿no? Y gracias a las inversiones, gracias a las ayudas, porque hubieron muchísimas ayudas para poder sostener este sistema, ¿no? Y ahora dice, no, ahora vamos a plantearnos el modelo turístico porque ya llegamos al tope a 16 millones, ¿no? Mira, 16 millones de turistas vienen porque hay plazas para 16 millones. Si podemos hablar, oye, de otros temas que nos importa a nosotros o del desarrollo de ese modelo que no podemos seguir, porque eso lo decimos todos, no solo el Partido Socialista o Coalición Canaria, el modelo hay que mejorarlo y hay que buscar un modelo de calidad. No podemos seguir con un modelo de desarrollo de más camas. Antes con Gaspar estaba hablando, por ejemplo, de la zona de Tember. ¿Por qué no recuperamos la zona de Tember? ¿Por qué no la recuperamos para el turismo? Le decimos a los inversores, mire, yo voy a tener, pero eso no tenemos narices ni lo hemos sabido hacer, como el tema de la moratoria. Yo tengo un plan aquí que se lo voy a aprobar y usted, inversor, si compra aquí en Tember, desarrolla Tember y lo recuperamos.
¿Puedo ser malo?
Sí.
¿Y por qué no se ha arreglado Amarilla Golf?
¿Cómo?
¿Por qué no se ha arreglado Amarilla Golf? Que tiene un muelle allí, que se hizo un muelle, un campo de golf. ¿Por qué no se ha arreglado?
¿Por qué no?
Porque hay gente que tiene propiedades en Amarilla Golf que tienen dificultades.
Hombre, claro.
Amarilla Golf, Tember, La Galleta,
pero
Palmar. Hay tantas barbaridades urbanísticas en distintos municipios del sur. ¿Por qué no se han arreglado?
Sí, pero Diego...
Empecemos por ahí.
¿Pero sabes por qué no se ha arreglado?
Porque hay familias que tienen intereses.
Vale, y por la burocracia. Ningún inversor...
Yo apuesto más porque hay familias que tienen intereses.
Bueno, ¿y qué le interesa a esas familias que tienen intereses que no salgan las cosas? La burocracia. Y aquí se cansa la gente.
O mirar más por en mi interés que por el interés de la colectividad. Que vamos a compartir ese sol, ese territorio que dice Fernando Clavijo. Vamos a compartirlo. Pero vamos a arreglar las cosas. Es decir, el que se ha beneficiado durante muchos años del caos urbanístico y de la desorganización del crecimiento del turismo, pues tendrá que dejar de ganar el dinero que ha estado ganando estos años.
Crecimiento del turismo en los últimos años. Dime cuántos hoteles.
Yo te he dicho Palmar, te he dicho Amarilla Golf, te he dicho.
Sí, pero ¿cuántos hoteles se han hecho?
A lo mejor por ese desorden urbanístico que ha habido, porque fíjate cómo se desarrolló Valle del Duque y Jardín del Duque, esas dos urbanizaciones que cuando vienen de 35 años era platanera. Y se ha ordenado, ¿no?
¿Cuánto hace de eso?
32 años empezó. Pero es que estamos hablando de anterior. Tempel es anterior, Las Galletas es anterior, Palmar muchísimo. Es anterior, Amarilla Goles es anterior. Y sigue sin arreglarse.
Claro.
Y sigue sin arreglarse.
Porque no les interesa, claro.
A uno y a otro. Llevaron la tajada y a los que la compartieron.
Lo que es evidente es que, ante eso que estáis diciendo, que es de una claridad meridiana, lo que es evidente es que Canarias está en este contexto socioeconómico.
Y estamos hablando solo de Tenerife. Imagínate claro, tú esto, sí. Vete a Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, que hay lo mismo.
Que sí, pero vamos, que en este contexto Canarias casi está indefensa para defenderse de todo lo que está ocurriendo. Es el problema. Claro. ¿Cómo se arregla esto? Porque es que además el poder está aquí tan diseminado, el poder administrativo, los siete cabildos que tenemos tan desconectados de la realidad, que es muy difícil coordinar esto, porque todo esto es que Canarias hay que darle un sentido de política de con un criterio, pero de una reflexión profunda. ¿Qué somos? ¿Un archipiélago? ¿Somos islas aisladas? ¿Una comunidad autónoma?
¿Lo que vale para Gran Canaria vale para el Hierro? Lo que vale para Fuerteventura vale para La Palma.
No.
Efectivamente.
No. Es que esa es la clave.
Problema, es una clave.
¿Cómo legislamos? ¿Archipiélagicamente o con diferencias en las islas?
Yo os puedo decir una cuestión. Cuando yo llegué aquí, que antes lo estábamos recordando ahí, yo llegué aquí en el año 71. Y entonces aquí había ya una crisis turística, el 71, 72.
La del 73, petróleo. La del petróleo.
Una crisis enorme, monumental, y que estaban hoteles parados, bueno, y estaban. Bueno, el sur no existía, de hecho, el sur no existía y había problemas, pero serios, ¿no? Esto era.
Perdóname que te interrumpa. Aquí en el puerto de La Cruz hay muchos hoteles que no son hoteles, sino que son apartahoteles y comunidad de propietarios, precisamente por esa crisis,
claro,
que paró las inversiones y hubo que dividir la propiedad en multipropiedad. Bueno, hablamos de muchos hoteles, entre otros en el que
pues,
yo vivo.
Entonces, mira por dónde. En Madrid, que estaba todo centralizado, estábamos en la época de la dictadura todavía, teníamos a Franco de
¿vivo?
Del Estado y vivo. Pues, oh milagro, el gobierno central dio una solución que ahora un banderín de enganche que ahora todo el mundo se está agarrando a él como diciendo, como muestra de que las cosas se hicieron bien en la época de la dictadura, en Franco, con Franco aquí. Se aprobó en el año 72 el régimen económico y fiscal de Canarias. Precisamente para salir de la conexión, porque Canarias estaba desconectado con la península, porque aquí había pobreza, pero instrumental de todo punto.
Los ya, puertos francos eran anteriores, ¿no?
Sí, hombre, del año 1854, también de un extremeño, ¿no? De Bravo Murillo.
Sí, pero el régimen económico, pero el régimen fiscal,
72, económico y fiscal,
que es la madre del de ahora.
Que es la madre de ahora y que sigue vigente todavía. Y
hay muchas cosas que son de 72, ¿verdad?
Y ahora lo estamos reclamando, que se aplique el régimen económico y fiscal. Un invento franquista, ¿eh? Hay que tener memoria histórica de
y con
verdad.
Con esto no estamos defendiendo ni Gaspar ni yo el modelo franquista, pero que es que todo lo que se hizo del año 39 al año 75, todo no era malo. Hay cosas que administrativamente...
Y en esa época... fiscal fue una cosa extraordinaria.
Y no hay que hacerle peste. Sí.
Pero mira, en esa época nos sirvió, yo era muy pequeño, pero nos sirvió para salir de esa crisis, claro, energética que teníamos,
claro,
una crisis energética derivada por el tema del petróleo, pero Canarias...
Que impedía que las cosas llegaran aquí.
Pero Canarias se vio afectada, ¿eh? Se vio afectada. Entonces, está claro que hay que tener memoria histórica, ¿eh? Y hoy día, lo que no puedes hacer es coger y plantearte, vamos a cambiar ese modelo turístico, que hemos tenido, pero radicalmente. ¿Y cuál es el modelo?
Pero tienes que empezar por... ¿Qué somos? ¿Isla, archipiélago, comunidad autónoma? ¿Qué es lo que somos?
¿Cómo vamos a elegirla?
Tú y yo hemos coincidido en eso. Y lo hemos,
la comunidad
debatido.
Europea nos reconoce en una excepcionalidad. ¿Estamos?
Efectivamente. Claro. Pero también
pero
es verdad
embargo,
que la idiosincrasia...
No reconoce.
No, pero la idiosincrasia de cada una de las islas, y lo hemos hablado, de los modelos, del modelo de gobierno de Canarias, lo hemos hablado, era el modelo de las islas, ¿no? Cada isla tenía su modelo propio de desarrollo y demás, y eso tiene
se
que
podía
ser.
Haber hecho, pero no se ha consagrado
después
la constitución ahora actualmente.
No se ha hecho. Ni con la reforma del estatuto tampoco. El modelo que está en Lanzarote, Fuerteventura, no lo puedes implantar en el Hierro,
que no se por eso
no, no lo puede por ni el... puedes implantar en el Hierro o los problemas ahora mismo con la ley de sostenibilidad turística, con el tema de las viviendas vacacionales. Tú no puedes implantar el mismo modelo en Tenerife o Gran Canaria que en el Hierro, La Gomera o La Palma. No lo puedes
no
hacer.
Se puede.
No lo puedes
imposible.
Hacer.
Imposible.
Claro.
Es totalmente imposible.
Y se está legislando solo para islas capitalinas.
Y entonces, lo que tienes
solamente
que hacer...
Solamente con las necesidades de Santa Cruz y Gran Canaria.
Pero lo que tienes que hacer es coger y decir, no, vamos a lo que decía Gaspar. Esto, ¿qué es? ¿Un archipiélago o somos islas por separado, cada uno? Pues venga,
vamos a pensarlo primero.
Vamos a ver.
Vamos a tomar la decisión.
Pero que ahora tenemos capacidad, se supone que tenemos capacidad legislativa para desarrollar esto, que tenemos un parlamento autónomo.
Sí.
Pues si tenemos un parlamento y autónomo encima de verdad, bueno, pues vamos a con nuestra propia autonomía de fabricar nuestra propia ley y vamos a decir qué es Canarias, vamos a desarrollarla y vamos a dar potencialidades a los territorios y a las personas que viven en ese territorio, pero no de una forma uniforme, porque no tienen nada que ver.
Hay islas
que no tienen agua y hay otras islas que tienen agua y que la han destrozado encima. Por ejemplo, la isla de Tenerife, ¿no? Que tiene tiene capacidad autónoma de agua y sin embargo la ha destrozado y ahora estamos llenándolas de desaladoras por todos lados. Porque es un negocio también, es que todo es un negocio. Es que
ese es el problema.
O sea, ese es el problema.
Sí, ahora está prevista, o sea, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes
cinco
cuando
nos desaladoras, incluso las portátiles estas, ¿no? Que se van a comprar. Claro. Que se van trasladando.
Para la sequía del verano. ¿Y ha llovido ahora qué hacen con ese tema?
Claro, eso, estamos hablando de millones de inversión.
Y además
pero estas reflexiones, ¿por qué no se hacen esto que tenemos aquí en Gente Radio ahora? ¿Por qué no se hace esto? Yo lo vengo reclamando hace mucho tiempo. Eso en el Parlamento, ahí, en el Parlamento.
Esas comisiones que cobran aparte.
Claro. Pero, por ejemplo, ¿Es posible Canarias?
Vamos. ¿Usted no se acuerda cuando le dio a alguien por poner césped artificial en los campos de fútbol? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
¿Y por qué pusieron césped artificial en campo de fútbol?
Sí, claro. Porque vino alguien de...
Alguien de algún partido político que tenía un primo, hermano, cuñado, que tenía una... Pero eso lo sabemos todos y nadie lo dice. ¿Y por qué se están poniendo desaladoras ahora?
Bueno...
¿Tendrá que ver algo con lo del césped artificial?
Bueno, también y en el tema de las...
Yo me lo pregunto. No lo voy a decir.
En el tema de las mascarillas.
Aunque estoy intentando decirlo, no lo voy a decir porque después eso me dice, no digas esas cosas, tú déjalo caer.
Pero
que te echas amigo, que después vienen a poner una puñita y dices, este muerque.
Pero en el tema de las mascarillas pasó eso, ¿no? Salieron que empresas que vendían mascarillas, pero vamos,
casualmente todos tenían amigos.
Hasta debajo de las piedras, pero eso sí, muy bien relacionado.
Todos bien relacionados.
Muy bien relacionados.
Las mascarillas y las mascaduras.
Y las mascarillas, mascaduras y de todo.
Yo creo que si nosotros metemos el dedo en cualquier ámbito, sacamos el dedito con peste.
Sí, pero vamos a
porque
ver. Yo escuchando a los que se están haciendo la huelga de hambre, los estaba escuchando en La Laguna con el tema este, ¿no?
¿En La Laguna están o en...?
En La Laguna están en la concesión, allí acampados.
¿No están en La Tejita?
No, están en La Laguna.
Hay que pensar que se habían puesto de huelga de hambre, pero en la playa.
No, en La Laguna.
Pues hay que ser
la...
inteligente, hombre, un poquito de agua al lado, unos bañitos. Decir, sí. Si vas a hacer una huelga de hambre en La Tejita, mejor que en La Laguna, ¿no?
No, hay que poner unas cámaras a ver si es verdad que no comen o no comen, ¿no? Es decir, pero después hablan, ¿no? Dice, oye, es que se paralice La Tejita, el hotel de La Tejita, y que se paralice Cuna del Alma, ¿no? Claro, se paralice. Es sacar de las arcas públicas 23 millones de euros, más o menos lo que está programado el tema de La Tejita, de nuestro impuesto, 23 millones de euros vaya para pagarle al inversor.
Ya tenemos ahí otros 23 para pagarle el túnel de Esro, que estuvo mal contratado, ya estamos preparando.
Bueno, pues ya
23,
está.
Ya va, ¿eh? La indemnización que va a haber que pagarle a OHL por el flujo de
claro.
El beneficio no recibido.
Claro.
No, pero, ¿sobre qué es más caro de lo que
el responsable? 23. El responsable político hoy sale diciendo que lo importante para solucionarle el problema a los canarios es la ecotasa. Vale. Pero tú, que has tomado una decisión política basado en informes técnicos, pero aquí habrá alguien que asumir responsabilidades políticas.
Que había una
que
adjudicación
ahora los canarios
ya. Es que había una adjudicación, es que es diferente un informe técnico por adjudicación, tiene que ser responsable, que te puede pasar esto.
Pero los canarios, vamos a ver, es que tú coges, cometes un error, todo el mundo lo paga, menos los políticos. Los políticos no pagan ningún error. Ningún político he visto dimitir por malas decisiones. Ninguno. Entonces, oye, mi niño, que tú has tomado una mala decisión basado en lo que tú quieras.
Pues quitemos a los políticos, si son los informes técnicos los que toman las decisiones, sí, pues, ¿para qué te pagamos un sueldo
algún
a ti?
Político,
¿vamos a quitarlos a todos?
Algún político una vez me lo dijo y le dijo, pues le contesté eso. Porque me lo dijo, hablando de un tema, dice, no, yo estoy supeditado a lo que digan los técnicos. Sí, bien, yo no te estoy diciendo que te saltes la legalidad, pero te estoy diciendo es que a lo mejor esa realidad habrá que verla desde otro punto de vista. Y el derecho no es una ciencia exacta. No es una ciencia,
no, si, ¿y tú, para qué estás tú?
Si tú estás supeditado a lo que dicen los técnicos, pues sobran los políticos y que gobiernen los técnicos. Pues ya está.
¿Sobran? Teóricamente, si esa es la justificación.
Si esa es la justificación, pues eso. Entonces, mi niño, si nos va a costar 20 y pico millones de euros lo del túnel de Erjo, más, Más de lo que ya nos costó.
Más la obra.
Más la obra, y etcétera, etcétera, porque habrá que pagarle la indemnización a la empresa. La empresa, fíjate, de Rosita.
Va a mover los clavos, son los que han abogado.
Dice, solo mover abogado. Hombre,
los de Fomento han estado allí haciendo agujeros en las montañas, contratando.
Ya me gustaría a mí.
Y me lleva lo mismo.
La minuta esa, cobrar esa minuta del abogado que.
Pero nosotros nos reímos, pero al final. No, lo pagamos.
A mí es que me duele. Yo el cabreo que tengo, por eso es una sonrisa de cabreo.
Lo que estáis diciendo es duro, ¿eh?
¿Es duro?
Y yo que estoy al margen de la política ya, pues me siento indefenso. Y como un ciudadano...
No, es que a todos los canarios nos van a pedir 10 euros. 10 euros. Y si en tu casa hay 4, 40 euros sí. Para pagar este destropicio de un tío que se llama Sebastián Franqui. Que sigue ganando 80.000 euros sentado en la cámara, que no lo entiendo cuando habla, porque tiene un acento canarión que yo no lo entiendo. No,
no
sé. Habla fatal. Hazte un cursito de dicción, don Sebastián. No hay quien lo entienda.
Sí.
Bueno, pero pues, él no va a pagar, ¿eh? Él va a pagar lo mismo, 10 euros.
Que el que puso a Sebastián Franqui sabía quién era Sebastián Franqui, ¿no? Entonces la responsabilidad que está diciendo ahí Sebastián, pues no. Posiblemente Sebastián Franqui no sea el culpable.
No, no, eso lo sabemos.
El culpable es el que lo ha puesto, ¿no?
Porque si bueno, era el consejero de Obras Públicas, ¿no?
Bueno, quien sea. Bueno.
¿Pero quién puso al consejero de Obras
Públicas? Por eso, claro.
El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica Democrática reivindicadora de los muertos de la izquierda.
Esa es la indefensión que están teniendo.
El ministerio va
a caer. De la muerte de las Berchales también.
Realmente los que gobiernan son muy pocas personas, ¿eh? No. Somos, a lo mejor con la tía de lo tenemos. Los que gobiernan en este país, ¿eh?
Hombre, Sánchez es el rey sol, ¿no? Claro, es decir, de todo depende de él. Yo creo que en este país no se mueve nada sin que el de el visto bueno.
No, y hay otros también. Entonces, detrás de Sánchez seguro que hay alguno más.
¿Marlaska, tú crees que va por libre?
No.
Oscar Puente, ¿tú crees que va por libre?
No.
Merichus, Montero. No.
Es que yo, la Meritxell se fue.
No, dice, no, ya todo el mundo está silencio.
Rivera, la vicepresidenta. Es que yo creo que.
Ahora están en silencio, ahora todo. Ya, nadie se pronuncia.
¿Y Yolanda? ¿No? ¿Dónde está Yolanda?
No, Yolanda está.
En el País Vasco intentando.
En vez de sumar.
Campaña, va.
En vez de sumar, debería el partido llamar restar, porque está restando. Por todas partes, la pobre. Pero ya ha tenido experiencia, ¿eh? Ya ha tenido experiencia en Galicia, que donde se metía. ¿Te acuerdas que se metió con aquel del Bénega? Sí. Cuando se metió y vamos, y destrozó.
Pero escúchame, que Podemos tenía 6 diputados en el Parlamento Vasco y de tan cero.
A cero, sí.
Sí, es cero, sí.
¿Qué pasa de 6-0?
Y Sumar tampoco.
Suma. Y Sumar no entra.
No entra.
Entonces, y esta señora es la vicepresidenta segunda que mantiene de pie el gobierno de Sánchez.
Sí. Pero
ya no va a las sesiones parlamentarias, ya no se sienta. No,
después
no,
de la última vez que estuvo con la cara, que se le ponía la cara y se le iba descomponiendo. ¿Te acuerdas el último día que estaba el hombre, la mujer, y dice, yo, esto que no puede. Ya no ha vuelto a ir.
Sí, sí, sí.
Y ha ido a ver al Papa, ¿dónde va ahora?
Ahora otra vez al Papa.
Otra vez va a ver al Papa. La llama la monja blanca, la llama.
De todas formas, hemos hablado de la tasa turística y de forma redundante, porque sale periódicamente esta discusión. Realmente la tasa turística hay que aprobarla.
Sí, pero
eso está establecido en todo el mundo.
Pero la tasa,
y eso no tiene repercusión económica.
Pero la tasa turística, la tasa turística, tienes que tener tú una finalidad para que
claro.
¿Qué quieres? ¿Ingresar más? Cuando le has dicho, pero vamos a ver, cuando le has dicho
o medios en el Parque Nacional
a los empresarios que no le ibas a asumir, porque tú sabes la tasa turista aquí, al final quién la va a pagar, el empresario.
¿Qué dice?
No, la paga. No la paga.
El IVA quién lo paga. El IVA quién lo paga. ¿Eligí quién lo paga?
El empresario.
¿El IVA?
Porque haces el cálculo, ustedes hacen el cálculo al revés. Yo hago el cálculo como lo hacen muchos tour operadores cuando negocian con los hoteleros. Dice, a ver, ¿cuánto me vas a poner la cama? 30 euros. Ah, eso es lo que me vas a cobrar a mí, 30 euros. Ahí incluye los impuestos, incluye la tasa turística, incluye todo lo que te da la gana. Eso es lo que pasa.
Si quieres venir a Canarias, y ver los parques nacionales del Teide y compañía, hace falta pagar por cada pasajero 2 euros más. Vamos a ponerlo en valor.
Vale. ¿Y quién te ha dicho?
Y no lo negocia el
turoperador. ¿Y quién te ha dicho que no?
Ni el hotelero, lo negocia el vecino.
¿Quién te ha dicho que, por ejemplo, para ver espacios naturales protegidos que necesitamos conservarlo, y por actividades dentro se pueda cobrar? Y que, vamos, se cobra en Lanzarote.
Claro.
Se cobra en Lanzarote, ¿por qué no se puede cobrar aquí?
Claro.
Eso es otra cosa. Yo ahora, una tasa turística, no sé. Pero ¿cuál es la solución de la tasa turística? ¿Qué soluciona la tasa turística? Pues 200 millones que vas a recaudar o 300 millones que vas. Mira, pues el túnel de Erjo te cuesta los
300,
bueno, más de 300. Vale, ¿qué haces con eso?
Depuradora.
¿Depuradora? Con los 300 millones de euros.
Bueno, depuradora. Bueno. O te puedo dar más idea.
No. Una recaudación con destino finalista. Claro. Finalista y que sea auditado anualmente.
En Cataluña no ha funcionado.
Para demostrar la eficacia.
Turística, porque se la han mamado para comprar urnas y papeletas. Porque lo dice Gaspar.
Ah, y mira que me duele a mí cada vez que voy a Cataluña y me veo allí. Pumba,
para contratar a la gente de protección forestal.
La madre que los parió.
Para ordenar. Para ordenar el pasaje de...
O en Baleares.
Pero que la hayan hecho mal, otro no quiere decir que nosotros lo hagamos mal. Vamos a poner unos senderos vigilados en Anaga.
Nunca funciona.
Vamos a hacer... A contratar guardias forestales.
Pero por eso puedes cobrar.
No, finalista. Yo pongo una ecotasa finalista.
Pero puedes cobrar por eso. Por ir a los senderos.
Los guardias forestales.
Vamos a poner una ecotasa. En vez de cobrar por eso, vamos a poner una ecotasa.
Pero vamos a ver.
Que nos beneficia.
Lo que te estoy diciendo, ya...
Yo estoy partidario también de la ecotasa.
Planteas bajarle los impuestos a los empresarios y ahora dice vamos a subir una ecotasa porque
que no la pagan los empresarios, pero que no la pagan los empresarios, la paga el tipo cuando entra por el aeropuerto,
claro,
o por la patera, no sé si en la patera te viene, venga, págame usted la ecotasa.
Mira, vamos a ver, la ecotasa al final, les estoy explicando, repercute en el precio, y cuando alguien a través de internet contrata, sabe, le tienes que decir si esos 30 euros o 40 o 50 euros es con
el Sebastián, el que no quiera pagar una cotasa, que se vaya a otro sitio.
¿Y a qué nos dedicamos?
Al turismo con otro modelo de calidad, donde pongamos en valor que esto es un paraíso.
Vale. ¿Y qué hacemos?
Y el que venga aquí tiene que tener consciente de que tiene que respetarlo.
Parados canarios. ¿Qué hacemos con los 200.000 parados canarios?
El problema es la cotasa.
¿Qué hacemos con los 200.000 parados? Si tú dejas...
Pero si hay empleo gente, que no se cubre.
Pero vamos a ver. Si hoy, porque tenemos lo que tenemos.
¿Tú crees que hay 200.000 parados canarios?
Tenemos 200.000, claro. Mira, y más. Lo que pasa es que viven de muchas cosas, pero de los cáncamos y demás. Pero dime tú. Con todos los destinos... Y lo he hablado al principio, ¿no? Es decir, muy competitivos que hay en el mundo. Que no te cobran ecotasa.
¿En Venecia?
Que no te cobran... Pues sí, porque allí hay una saturación.
¿Y deja de ir gente a Venecia?
Pero en Canarias tenemos la saturación. Es decir, tú estás reconociendo que en Canarias tenemos saturación.
El modelo no es sostenible.
No,
yo creo...
no, yo te estoy hablando. ¿Tenemos saturación de turistas en Canarias?
No caben muchos más.
No cabemos más.
No, muchos más. El modelo increciendo no.
Pero
es,
podemos
no es
seguir creciendo todos los años de residentes, 30.000.
Si no hay más turistas, no habrá más residentes.
Dentro de.
En Lanzarote ya no se construye ningún hotel, está prohibido.
Y aquí también no se está construyendo hoteles. Yo no conozco ahora hoteles que se estén construyendo.
El complejo Cuna del Alma no es un hotel, pero van a haber camas hoteleras, ¿no?
Bueno, pero
y ojalá que haya complejos como ese así extendidos en el espacio, sí, que pero, poca pero, altura.
Pero vamos a ver. Si con todos los problemas que tiene, ¿tú crees que a lo mejor los inversores llega un momento de decir voy a aprovechar el ruido que hay ahora aquí en Canarias y a ver si me indemnizan y me voy para mi casa? Me lo llevo
como el del túnel.
Me lo llevo así,
manda la licencia, claro, la quita. Si no, que se lo digan a Ambrosio Jiménez lo que le hicieron en Ginama, con las licencias que le dieron y lo que le pagaron.
Pero te digo una cosa,
nos olvidamos traer 1.500 millones de pesetas le pagaron a Ambrosio por una licencia maldada en Ginama. Con un atentado urbanístico contra el medio ambiente. Y el gobierno canario le indemnizó. Bueno, los canarios.
Sí,
se nos olvidan.
El gobierno de Canarias. Parece que es el gobierno de Canarias. Es el presidente y nada más. No, los canarios que pagamos los impuestos.
Se han hecho cosas mal.
Parece que no nos duele. Ahora, yo no creo que hoy día, que estamos saliendo de esa pandemia que tuvimos, tal, que hemos tenido crecimiento, pero también el crecimiento que hemos tenido de los turistas que han tenido es por los conflictos bélicos que hay por el entorno y demás. Pero cuando esa zona, o si se soluciona alguna vez los conflictos bélicos, Canarias tiene que volver a ser competitiva. Tiene que volver a ser competitiva y va a ser complicado. Si no apuestas por ese modelo de calidad, que en eso apostamos todos.
Escúchame, Sebastián, ¿entiendes? ¿Azores existe? ¿Madeira existe?
Pero que, no viven del turismo.
Son competencias, ¿Son competencias de Canarias?
No son competencias de Canarias.
Canarias va a tener turismo, lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Si lo hemos hecho mal durante 40 años, mira cómo estamos. Si lo hacemos bien, imagínate.
Pero vamos a ver.
O lo hemos hecho bien.
¿Y cuál es, qué es hacerlo bien? ¿Qué es hacerlo? Ponerle una ecotasa.
Ser atractivo para gente que no le preocupe pagar una ecotasa. Es decir, ser atractivo como destino turístico para gente, para clientes, que no le preocupe pagar una ecotasa.
O cuando le pedimos al Parlamento que nos bajen los impuestos, que en Canarias nos aplique esto, que nos aplique lo otro, ¿qué hacemos?
Seguir diciéndolo. Si esto, no le pedimos que nos bajen.
Si no tenemos el IVA,
le pedimos que nos, nos apliquen el REF.
Luchamos porque el IVA no se implante o no se implantara en Canarias. Lo luchamos. Conseguimos el modelo del IGI, ¿vale? Conseguimos el modelo del IGI. Seguimos apostando.
Que nos ha ayudado a tener la cesta de compra más barata de toda la península,
sí,
¿no?
Pero
que tenemos la cesta de compra más cara y el IGI es IVA, pero que lo cobramos y lo gastamos aquí. Si es que es un modelo muy insolidario. Es decir, a lo mejor hicimos mal en pedir un IHIC y no meternos en el IVA reducido.
Pues
y que el IVA fuera parte del RUP o de las exigencias del REF.
Efectivamente.
Es que igual lo hemos hecho mal, porque estamos cobrando aquí el IVA, que se llama IHIC, y lo estamos gastando aquí. Y no le estamos mandando dinero a ningún lado para que distribuyan como hacen en Cataluña, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tenemos hasta un cupo vasco incluso mejor que el cupo vasco. Y nos lo callamos para no explicárselo a la gente.
Sí, pero...
Porque a mí el IHIC, sinceramente, me dan a elegir y yo digo, deme usted un IVA reducido, deme más financiación y respéteme el REF.
Entonces, pedimos más financiación, pero por otro lado, creamos un nuevo impuesto.
No, el REF.
No, eso...
Yo vuelvo al REF.
Así es como nos va. Las contradicciones, dice, pero ustedes pónganse de acuerdo.
Canario, es que el problema es que somos contradictorios.
Pónganse ustedes de acuerdo, dice, me estás pidiendo reducción de impuestos, pero después, por otro lado,
no, dice que voy a incrementar... No, yo no estoy pidiendo reducción de impuestos. Yo estoy diciendo que me tengan en cuenta como RUP.
¿Cómo que no? Si hemos pedido reducción de impuestos.
Están pidiendo. Yo creo que lo que está claro es que esto es una RUP, una región ultraperiférica de la Comunidad Europea. Estamos reconocidos así. Que tenemos un régimen económico y fiscal.
Sí.
O sea, se acabó, punto, pero te aplíquese.
Y tenemos la cesta de la compra, como tú dices, más cara de España.
Y al IHIC llámenle IVA. Canario. Y HIC iba a Canario. Claro, la misma ley. Que nos permita que nos mande las cosas aquí.
Sí, pero vamos a
ver. Que el HIC nos impide que aquí haya mucha gente que venda a través de Internet. Que eso no lo callamos.
Sí.
Porque tiene que tener una sede aquí y pagar impuestos aquí.
Efectivamente.
Y lo que se consume aquí se lo lleva el gobierno de Canarias. Y lo gasta el gobierno de Canarias. Sin pedirle permiso a Marichu Montero. Es que vamos a ser claros con la gente.
Sí, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Es decir, en su momento dice, no, yo por gestionar, porque soy así, por gestionar mejor, pues cojo y el IGI lo recaudo yo y me lo gasto yo.
¿Qué fue antes, elegir o perder los puertos francos?
Y no doy cuenta al Estado absolutamente de nada. Del otro modelo.
Y tengo aduana. Soy parte de la Unión Europea, pero no soy parte de la Unión Europea.
Claro.
Y cuando voy a un sitio, devuelve usted el IVA que he pagado, porque yo no soy solidario con aquella comunidad. Porque cuando yo voy a Madrid y me compro un traje en el Corte Inglés o en Galerías Preciados, porque ya está muerto, le digo en el aeropuerto, deme usted el IVA que yo he pagado aquí, me lo dan.
Sí. ¿Ah? Te lo dan.
¿Y el que viene aquí y compra aquí pide el IHIC? Pregunto, ¿pide el IHIC o te lo come?
Si eres extranjero,
pero es que hay que ser más claro con la gente.
Si eres extranjero, sí.
¿Te lo come? Te lo come, pero claro. Es que si voy a Londres y compro en Harrow, me dan el
Claro, pero...
Ah, pues vamos a decir las cosas claras. El IHIC beneficia a algunos, no a la población canaria. Era un invento que se hizo como la ley del solo sí es sí, con muy buena intención, pero ha habido gente que se ha venido a hinchar los bolsillos a costa de que somos canarios. Sí. Y que tenemos un impuesto canario. Y aquí tenemos una aduana canaria.
No compare, pero tú no compares.
Yo creo que tengo tan claro.
La ley del sí o sí no tiene nada que ver.
Ya, pero bueno, eso, conceptualmente. La idea es buena, pero al final mamamos porque aquí cuatro.
La ley
los demás
del
que
sí
paguen.
O sí es delincuentes sexuales que se han visto beneficiados. Y el último ya lo vimos en el jugador de fútbol.
¿Cuántos funcionarios de la Hacienda Canaria quiere que te presente que no están de acuerdo con el IGI? ¿Cuántos?
No, eso no hace falta que me lo presente.
Hay que buscar uno que esté a favor.
Esa discusión ya se tuvo.
Lo que está diciendo Diego es evidente.
No, pero si esa discusión, yo me acuerdo cuando se tuvo, cuando la incorporación de Canarias, incluso, me acuerdo que se planteó que Canarias no se incorporara a la Unión Europea, ¿no? Sino estuviera un régimen especial fiscal, diferente, y nosotros fuera de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Dice, bueno, nos incorporamos, no nos incorporamos trabajamos, pero que nos llegue las ayudas. No, mira, mi niño, no, no te va a llegar las ayudas.
Me estoy enfadando.
Si tú no te incorporas, no te vas a llegar las ayudas. Entonces, ¿cuándo se cambió? Dice, venga, pues vamos a incorporarnos, pero nosotros vamos a tener nuestro propio impuesto indirecto. Y lo del antiguo OIT, famoso del antiguo OIT, el ITE lo recaudaba el Estado, que te acuerdas.
Era nacional,
que
son los, impuesto tráfico de empresas, claro, nacional.
Pero que te acuerdas que nos llega todavía por la recaudación del ITE, pues unos 200 millones de compensación, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento se decidió eso. Sí, claro, yo lo decidí, no. ¿Lo decidió Gaspar? No, no. ¿Lo decidiste tú? No.
Pero hay una reflexión, por parte de la clase política de explicarle al ciudadano qué es el IJIC y cómo se gasta el IJIC y cómo se cobra el IJIC, claro, y quién lo gestiona. Bueno, hay una reflexión.
3.000 millones, ¿eh? 3.000 millones que se recaudó el año pasado.
¿Y si es bueno o malo para Canarias? ¿Y si es bueno o malo para Canarias tener un sistema impositivo diferente al resto de la Unión Europea que te impide que te traigan aquí banderas con las 7 estrellas verdes, que las compras en Amazon y te dicen, no se sirven en Canarias?
Sí,
tienes que tener un amigo en Valencia o en Madrid para que se la lleven ahí y después te la traes en una maleta. Eso es culpa del IJIC.
Sí, efectivamente.
Y muchas cosas, claro, culpa del IJIC.
Pues eso limita el crecimiento de las empresas en Canarias.
O somos ultraperiféricos o no lo somos.
Pero que yo eso no lo
con
estoy
defendiendo. Con todas las consecuencias. Eso, lo yo que no está diciendo Diego, eso es evidente. Si eso hay que hacerlo. Hay que
ese debate hay que abrirlo.
Pero está
y
claro.
Y explicárselo a la gente.
Que la gente no está en ese debate.
¿Cómo? Pues estarían. No, deberían estarlo.
¿Sabes cuál es el debate ahora? El modelo turístico. Ese es el debate.
Es que el modelo turístico también es el modelo de Canarias, lo que decía Gaspar. Claro. Somos islas, somos archipiélago, queremos tener una fiscalidad diferenciada con el resto, queremos ser paraíso fiscal, queremos ser Puerto Franco. ¿Qué queremos?
No. ¿Queremos vivir del turismo o no queremos vivir del turismo? Eso es
no
fácil.
Podemos vivir de otra cosa.
Y entonces vamos a atacar al turismo. Estamos atacando al turismo. Estamos atacando manifestaciones que se convierten en turismofobia.
Vale.
Lo estamos atacando. Me parece gravísimo lo que se quiere hacer.
Pero entonces, y poner la banderita.
No, vamos a cambiar. El modelo turístico lo tenemos que cambiar entre todos. Y se tiene que cambiar donde es la cuna de la democracia.
Pero
no en una asamblea
que
como
no
dice.
Nos mientan que hemos estado 2 años en pandemia, que hemos estado con turismo cero, que se ha dicho por todos los foros.
¿Pero de qué
momento
vivimos?
De reflexionar para adecuar la oferta a la demanda.
Pero si estábamos desesperados por recuperar turistas. Estábamos desesperados.
Pero que no nos mientan. Nos mientan que aquí nadie de los que ha gobernado y gobierna esta comunidad autónoma tiene como objetivo cambiar el modelo turístico. Han tenido oportunidad de hacerlo y no lo han hecho.
Lo tendrá.
¿Cuántos años llevamos pagando comunidad autónoma a Europa sanciones por echar agua de basura, mierda en el mar? ¿Cuántos años llevamos?
Metido
en el presupuesto de la comunidad autónoma.
¿Y dónde está lo?
¿Pero cuántos años llevamos?
¿Y lo solucionas con la ecotasa?
Que no nos mientan. ¿Cuántos años llevamos pagando de nuestros impuestos multas a Europa por echar aguas maltratadas al mar? ¿Cuántos años?
Pues sí.
¿Ha habido intención? ¿Ha habido intención por Ángel Víctor Torres, por Fernando Clavijo, por Juan Manuel Soria? ¿Ha habido intención de hacer algo?
No.
Pues entonces que no nos engañen. Ahora les ha entrado la prisa porque hay una manifestación. Porque políticamente les puede ir en ellos los votitos, que es lo que les cuesta a ellos.
¿Qué votitos?
Hombre, se puede reactivar a Podemos.
Pero vamos a ver. Si estabas escuchando, como te dije, a uno de estos que están haciendo, dice, no, que se paralicen los dos hoteles.
Es una locura.
Espérate. Que se paralicen los dos hoteles y que las decisiones que se tomen en esta comunidad sean asamblearias. Tú imagínate,
estás loco.
Tú imagínate una asamblea de 2 millones.
No, estás loco.
Pero vamos a ver. ¿Pero dónde
pero
vamos?
Que no nos engañen.
Es que esos son los que nos engañan. Esos son
también,
los que nos engañan.
Eso nos engaña.
Porque, ¿dónde vamos a...? Es decir, que tú, al final, eres tú, porque eres el único que vas a ir a la asamblea, el que vas a...
Entre el correr y el trotar, el trotar. Es decir, yo no estoy de acuerdo con las manifestaciones que están haciendo los de la huelga de hambre, ni estoy de acuerdo ni siquiera con la manifestación del día 20, porque hay motivos para proteger a Canarias por encima y que no es el sitio. Oye, está bien que la gente tome conciencia social y que a los políticos se le den la cabeza. Pero que no nos engañen los que nos gobiernan. Si no es por esa manifestación y ese miedo a la turismofobia y ese miedo a que se toque la industria turística canaria, pues se sigue haciendo lo mismo.
Sí, pero vamos.
No bajamos el IJIC, no ponemos ecotasa. Damos licencia en suelo rústico, pase hoteles, La Palma ponemos lo que nos da la gana encima de la colada, vamos a ver cómo arreglamos lo de Cuna del AME para que se haga la obra. No vamos a, vamos a decir que sí, que nos preocupa mucho la sostenibilidad y el medio ambiente y cambio climático, pero inversiones cero. O dos, hago depuradoras porque tengo un amigo que las vende.
No,
decir,
no, no.
¿Cómo
no,
que no?
Yo te digo.
Te voy a dar el nombre, mira, del que las vende.
Te pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, la ley de sostenibilidad turística. ¿Eso no es una forma de intentar mejorar la calidad del turismo frente a, por ejemplo, a las que defienden el turismo vacacional, ¿no? Es decir, que aquí que turismo defender. Vacacional puede ser cualquier cosa. Puede estar en un piso que está dedicado a residente, pues ahora pongo allí unos turistas, porque claro, es que todos tenemos que vivir del turismo. Es decir, esa es la demagogia que estamos viviendo en Canarias.
Sí, que regular.
Esa es la demagogia. Es decir, que tú tienes una vivienda vacacional y yo a ti no te puedo exigir nada. Ni calidad. Entonces no apostamos por el turismo de calidad. Si yo te estoy diciendo, tú tienes que tener esto, esto, esto y esto, mínimo. Dice, no, yo no quiero que me pongas ninguna pega. Yo quiero seguir con este modelo donde yo tengo una vivienda, un pajar, estoy hablando de un pajar, y digo, hago una declaración responsable al cabildo, le digo, mire, que yo tengo aquí una vivienda vacacional. Como no hay inspectores para inspeccionarla toda, pues traigo turistas al pajar.
Ni en la ley nueva tampoco hay inspectores.
No hay inspectores, pero si tú pones, pero si cambias ese modelo de decir, no, mi niño, yo a ti no te voy a dar autorización, a pesar de la ley europea, no te voy a dar autorización para que tú pongas una industria turística, porque es una industria turística en una vivienda que está dedicada o se tiene que dedicar al residencial. Lo siento. Porque además,
pues
como es concejal de urbanismo, siempre he defendido lo mismo. Digo, oiga, a través de los planes generales es donde se regula los usos. Y si el uso ese es residencial, ¿por qué usted me lo cambia a un uso turístico?
No, ¿por qué le da licencia para un alquiler vacacional? ¿Por qué le da la licencia municipalmente si no cabe?
No puede ser.
Yo esto lo tengo muy sencillo. Es decir, en las comunidades de propietarios y en las urbanizaciones hay una junta de propietarios, ¿no?
Sí,
y hay un estatuto de la comunidad.
Y el Supremo se ha pronunciado.
Pero cuando hay locales en la planta baja no dices cuándo constituye la comunidad. Aquí no se pueden poner ni esta actividad. Sí, y claro. El ayuntamiento no da ni una licencia de esa actividad. ¿Verdad, no? Hay calles en los planes de ordenación que dice en el lado derecho uso administrativo docente, en el lado izquierdo comercial, y un local en el lado izquierdo vale una cosa y en el lado derecho vale otra.
Los propietarios los que tienen que decir una cosa, los propietarios son los que tienen que decir, oiga, no, ese uso no está previsto ahí, lo siento, aunque el ayuntamiento te haya dado la licencia, yo propietario,
y eso, en una urbanización cómo lo hace,
y el supremo ya se ha manifestado,
pero en una urbanización con chalés cómo lo hace.
Bueno, lo hacen. Eso no, vamos, cualquiera. Pues cuántos, bueno, en la urbanización casa. Que tú y yo conocemos, pues hay viviendas vacacionales.
Hay viviendas vacacionales.
Y es residencial.
Estamos condenados.
Y el que tiene enfrente de la casa le hace una gracia que a las 3 de la mañana un jueves hay una fiesta allí.
Bueno, dime.
Le da una gracia, hace una gracia que no ve.
Estamos condenados que esto que estáis aquí discutiendo los dos, pues persista en el tiempo, sí. ¿No? Y entonces esto se va a convertir en la.
Porque no se tiene valentía.
En la legalidad.
Pero cuando se tiene valentía, te montan una manifestación.
No. Sí, la ley de alquiler vacacional cubre todo esto que estamos hablando tú y yo, que estamos de acuerdo básicamente.
Sí.
¿Lo cubre?
¿Qué cosa?
Todo esto que estamos hablando, la inspección de que las viviendas.
Sí, claro, tendrá que cubrirla. No hay.
No, nada.
No lo cubre.
Vamos a ver.
Limitación del uso residencial y turístico a planes de ordenación, al ayuntamiento. Pero no hay una norma. Que le digas al ayuntamiento así.
Vamos a ver,
incompatibilidad, un ayuntamiento, uso residencial incompatible.
Cuando ponen un taller,
está prohibido poner una vivienda turística en zona residencial. No lo pone.
Pero vamos a ver, un ayuntamiento, por lo menos antes era así, no lo sé ahora cómo es, que ya te digo, después de la ley.
Pero que no le eche el muerto al ayuntamiento. No le eche. Oye, ha cogido planes de ordenación.
Bueno, si pones un taller. Si vamos
y los que no tienen plan general de ordenación urbana.
Si pones en el local que tú tengas un taller de chapa y pintura, tienes que pedirle la licencia de apertura.
Y mientras tanto está haciendo ruido durante 3 años o 4.
Licencia de apertura, y si no, pues te denunciarán. El ayuntamiento tiene que actuar. Yo, por ejemplo,
si al lado de mi casa. Autonómicamente, Sebastián, si vamos a legislar autonómicamente, tenemos competencia a nivel municipal. Los ayuntamientos pueden pedir zonas tensionadas y si no dice la comunidad autónoma, no sirve. Si tenemos un parlamento que hace leyes, vamos a poner las cosas sencillas. Queda terminantemente prohibido dedicar al alquiler vacacional una vivienda en zona residencial. Punto.
Eso no.
Artículo 2.
Eso no te lo van a hacer.
Claro, porque no hay valentía, porque no hay valentía para hacer leyes que sean fáciles de entender y que los ayuntamientos hagan su trabajo.
No es que sea ilegal, sino alegal. Bueno,
patada a seguir. Al ayuntamiento. Este no es mi problema, los ayuntamientos. Pero yo cobro 80.000 por venir aquí a hablar de tonterías.
No,
concejalillo, venga.
No, pero ¿y qué te va a ir? ¿El diputado a inspeccionar las viviendas?
No, el diputado que haga una legislación en el Parlamento Autonómico, que paso le pagamos. Legislación que nos ayuda a vivir mejor.
Sí, no podemos poner por cada vivienda vacacional un inspector, eso no puede ser.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, que eso no fue lo yo. El tema es apasionante.
El tema es apasionante. José, nos pasamos un ratito, ¿eh? Pero bueno, estuvo apasionada. Oye, estuvo apasionada, ¿eh?
No, porque es que el tema es interesante. Y además, yo creo que si discutiendo, que vamos a llegar aquí a entendimiento.
Tenemos que acudir al defensor del común.
Defensora.
Defensora ahora.
Perdona,
¿no?
Defensora. Está en silencio. Defensora. Está en silencio mediático.
Sí. Ya. Pues, hay que acudir
bueno,
en
mayo, ¿no? En mayo es cuando...
El día 9.
El
día 9.
De mayo.
Sí.
Es cuando el nombramiento.
Sí, aquí le pregunté yo a Salvador García Llano qué le parecía y dijo, paso palabra.
Pero no está en ejercicio todavía.
No. Todavía está Rafael Llanes, que estuvo el viernes aquí. Pero
y ella puede ser diputada del común.
Sí.
Desde el punto de vista de los requisitos.
Sí,
claro. Legales,
¿sí? Simplemente tiene que entregar carne del PSOE.
Mira tú también.
No. Sí, perdona, eso. Perdona.
Tiene que desafiliarse.
Hombre, Sebastián, ¿quién nombra al fiscal?
Sí, pero para ser fiscal tiene que ser licenciado en Derecho.
Pues ya está, pues lo mismo.
Va a ser diputado, como no hace falta ser licenciado. Ah, no. Igual hace falta ser licenciado y crees tú que no tiene... No, pues está aprobado por el Parlamento, ¿eh? Ya.
No.
No, aprobado no está por...
Los requisitos los cumple porque está... Sí, ya está aprobado. Ahora falta la votación, pero... Bueno, nos tenemos que ir.
Está la propuesta.
Bueno. La propuesta está
aprobada.
Sebastián y Gaspar, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Vale. Hasta la próxima semana.
Y familia, ¿qué les digo yo? Que a las 11 menos cuarto ya pasadas, casi menos 10, nos despedimos hasta mañana a las 7:15 o 7:30, estaremos aquí en Antena. ¡Feliz día!